Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, vaya por delante el saludo para todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del sábado 17 de noviembre. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura que aprobar los presupuestos generales del Estado, las cuentas públicas, es algo accesorio. Lo ha dicho desde Guatemala, donde está asistiendo a la cumbre iberoamericana.
Es que a mí eso me parece muy accesible, ¿no? Yo creo que lo importante es, si se van a materializar las políticas, al menos las grandes políticas que están inscritas en ese acuerdo presupuestario. Y la respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues esperemos que sea a través de un acuerdo presupuestario con distintas fuerzas parlamentarias y, si no, a través de reales decretos leyes.
Empieza a confirmar el presidente lo que ya adelantamos en esta casa, la cadena COPE. El gobierno no quiere presentar los presupuestos si no va a contar con el apoyo suficiente para sacarlos adelante. Es decir, va a gobernar a base de decreto y así se aferrará al poder todo lo que pueda. Eso a pesar de que su socio, Pablo Iglesias, ha reclamado elecciones porque dice no es sensato gobernar a base de decretos, pero el gobierno no está en gobernar, está en sobrevivir. Sánchez acaba de decir que los presupuestos son accesorios y continuará gobernando por decreto. Es justo lo contrario de lo que dijo hace 9 meses, cuando era Rajoy quien estaba gobernando.
Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos o presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada.
O presupuestos o elecciones, decía hace 9 meses Pedro Sánchez. Hay que ver qué mala leche tiene la fonoteca. Ya sabemos que esto es política, que ha sido así durante toda la vida, pero es que es tan descarado que dan ganas hasta de reírse. Y es la segunda vez que le pilla la fonoteca a traición a Pedro Sánchez en menos de 15 días. A principios de este mes, el presidente negó el delito de rebelión de los presos independentistas catalanes, cuando meses antes había defendido justo lo contrario. Pero ya saben cuál es la explicación que da el gobierno a estos vaivenes. El Pedro Sánchez de hace 9 meses en la oposición no es el mismo Pedro Sánchez de ahora, el presidente del gobierno. Esta explicación, por infantil que parezca, es la que ha dado toda una vicepresidenta del gobierno para explicar, argumentar los bandazos y cambios de criterio del presidente del Ejecutivo, donde digo. Pues eso, el gobierno lo deja claro, se atornilla la mesa de la Moncloa contra viento y marea, y sin reparos. Ahora mismo, por ejemplo, tiene encima de la mesa otro nombre del Ejecutivo cuya ética se cuestiona. Nadia Calviño, ministra de Economía, según el diario ABC, usó una sociedad instrumental para comprar su casa y evitarse impuestos. Una práctica legal, pero éticamente discutible, sobre todo para un miembro del gobierno. Es un nuevo caso, otro más, que se suma a esa lista que ya tiene nombres como los de Maxim Huerta, Pedro Duque o incluso Dolores Delgado en otro ámbito, pero ya saben, ese de las grabaciones del ex comisario Villarejo, etcétera, etcétera, etcétera. Respuesta del presidente del gobierno cuando le han preguntado por este caso de Nadia Calviño: eludir el tema, mirar para otro lado y cerrar filas esperando a que pase el agua turbia y decir que todo es un ruido de la oposición. En resumen, apretar más los tornillos del sillón de la Moncloa.
Yo creo que la ministra Calviño ha sido clara en su declaración, en la explicación, y todo lo demás es ruido, honestamente. Yo creo que la oposición ha renunciado a hacer política, la oposición está en la gesticulación y en el ruido, y está en los ataques ad hominem a personas de reconocido prestigio, no solamente nacional sino internacional, provenientes de la sociedad civil, que lo que han hecho es, en un momento muy complicado y muy complejo de la vida política, dejar su zona de confort, su zona profesional, y dar un paso al frente y dedicarse a la cosa pública por su país.
Y aquí es donde aparece otra vez la fonoteca, la maldita fonoteca, para recordar cuando Sánchez dijo que sociedades instrumentales para ahorrar impuestos eran totalmente incompatibles con pertenecer a su ejecutiva.
Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva.
Bueno, pero ya saben la explicación del gobierno. Este que acaban de escuchar no es el mismo Pedro Sánchez que ahora está en Moncloa. Lo dicho, resultaría hasta cómico si no estuviéramos hablando del gobierno de España. Al margen de todo esto, la portada de esta madrugada tiene el foco informativo puesto en otros dos puntos. Uno, Zaragoza, donde ha pasado su primera noche en el calabozo César Román, conocido como el rey del cachopo. Ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su novia. Estaba desaparecido desde el pasado mes de julio y ahora estaba trabajando como cocinero en un bar de la capital aragonesa con identidad falsa. La policía ha confirmado que el torso de una mujer encontrado en una maleta en Madrid pertenece a su novia, una chica hondureña de 27 años. El otro punto de interés de esta madrugada está en Tijuana, en la frontera de México con los Estados Unidos. Allí han comenzado a llegar miles de inmigrantes centroamericanos y la situación se está tensando en la ciudad con protestas y con el alcalde de Tijuana calentando los ánimos contra esos inmigrantes centroamericanos.
Personas que no me atrevo a calificar a esos 2.000 como personas migrantes.
Okay.
Dentro de este grupo de personas se ha colado, si se me permite, una serie de viciosos, gente que se dedica a otras actividades. Hace el día de ayer se arrestó un grupo de ellos y se puso a disposición.
Pues ahí lo tienen. Es como Donald Trump, pero hablando en español. En las próximas horas seguirán llegando más inmigrantes a ese punto fronterizo y la situación no tiene una salida fácil, porque estos miles de personas pueden quedarse atrapados sin posibilidad de entrar en los Estados Unidos. Y ahora mismo también tenemos otro foco informativo, otra última hora. La Armada Argentina confirma el hallazgo un año después del submarino Ara San Juan. Desapareció hace justo un año este submarino argentino con 44 tripulantes a bordo y según esa última hora la Armada Argentina habría conseguido localizar justo un año después a este submarino Ara San Juan desaparecido. Ampliaremos esta información enseguida. Ahora es sábado 17 de noviembre y hasta ahora tenemos más noticias para comenzar el día bien informado. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Y Theresa May nombra un nuevo ministro del Brexit.
Stephen Barclay sustituirá a Dominic Raab, que dejó el cargo por su desacuerdo con el pacto de Bruselas. Eso sí, la premier británica dirigirá las negociaciones. Entre tanto, la cuestión de confianza del Partido Conservador contra May podría ser inminente, según la prensa del país.
1.000 millones de euros para el campo de Gibraltar.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan para esta comarca que pretende fomentar el empleo y mejorar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Llega en mitad del acuerdo del Brexit.
Y es un anuncio este del campo de Gibraltar que además llega, qué casualidad, justo en el día o un día después de que se inicie la campaña electoral en Andalucía. El gobierno sigue sin aclararse con los presupuestos.
Ha admitido por primera vez en público que no los enviará al Congreso si no logra los apoyos necesarios, mientras Pablo Iglesias dice que el Ejecutivo no podrá mantenerse sin aprobar las cuentas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar Marruecos.
Será el próximo lunes, 5 meses y medio después de llegar a la presidencia del gobierno. En el país africano se reunirá con el primer ministro y además ha pedido audiencia con el rey Mohamed VI. Le acompañará el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Renfe va a incrementar el gasto en la limpieza de grafitis de los trenes.
Solo hasta septiembre ha destinado más de 11 millones de euros. Las acciones vandálicas relacionadas con estas pintadas casi se han duplicado desde el año 2008. Cada vez son más violentas.
California sigue bajo la pesadilla de las llamas.
Una semana después de declararse los dos grandes fuegos que continúan activos en el norte y sur del estado, se han hallado ya 74 cadáveres. El número de desaparecidos se dispara a más de 1.000.
El Papa visita por sorpresa el ambulatorio para pobres del Vaticano.
Un recinto para atender a personas vulnerables y sin recursos instalado en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre conversó unos minutos con ellos y además les regaló un rosario bendecido.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, estamos pendientes de la borrasca Carlos.
Sus efectos se notarán sobre todo a partir de mañana domingo, con precipitaciones intensas en el área mediterránea y en otros puntos de Andalucía. Hoy sábado, las lluvias nos dan una pequeña tregua.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno se encuentra en Guatemala, donde está celebrando la 26ª cumbre iberoamericana, cumbre a la que, por cierto, no ha acudido el eje bolivariano, a saber, ni el presidente venezolano Nicolás Maduro, ni el nicaragüense Daniel Ortega, algo que han aprovechado el resto de líderes para reclamar democracia y respeto por los derechos humanos en toda esa región. Pedro Sánchez también se ha sumado a esta petición y además ha adelantado cuál será su próximo viaje, Marruecos. 5 meses después de ser nombrado presidente del gobierno, Sánchez se va a ir de visita al país vecino. Enviado especial de la cadena COPE a este viaje en Guatemala, Ricardo Rodríguez.
La visita ha costado 5 meses fijarla. Será este lunes cuando Pedro Sánchez vuele a Rabat para verse con el primer ministro y tiene solicitada audiencia con Mohamed VI. Ha sido el anuncio que el presidente del gobierno ha traído bajo el brazo al término de la cumbre iberoamericana.
El lunes haré un viaje de trabajo a Marruecos, donde mantendré una reunión con su primer ministro y he solicitado una audiencia con el rey de Marruecos.
Sánchez acudirá acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Abordará con el reino alawí temas claves como seguridad, inmigración y cooperación económica.
Es un país capital para muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la migración, con la cooperación económica. Creo que es importante la reunión que vamos a mantener el próximo lunes.
La situación se ha desbloqueado a raíz de que el jefe del Ejecutivo y el monarca marroquí coincidiesen en París en los actos conmemorativos del armisticio de la Primera Guerra Mundial y se saludasen por primera vez, aunque ha podido haber también una mediación de Felipe González.
Mientras tanto, el Ejecutivo sigue deshojando esa margarita de los presupuestos y ante la evidente falta de apoyos, el Ejecutivo admite por primera vez que puede que no lleguen a presentar las cuentas públicas el año que viene. Lo ha hecho Pedro Sánchez en Guatemala y lo avanzaba también la ministra portavoz Isabel Celaya tras el Consejo de Ministros de este viernes. Todo está por ver, jefa de política de la cadena COPE, María Daván.
El gobierno juega la ambigüedad y sus previsiones son lo más parecido al oráculo de Delfos. El plan A del gobierno pasa por presentar las cuentas. Se sigue trabajando en ello, pero, y aquí está el matiz, será el Consejo de Ministros el que determine en última instancia si ese trabajo puede dar sus frutos. Lo que sí parece claro es que el Ejecutivo no tiene intención de adelantar las elecciones porque cree que puede seguir gobernando. Así lo decía Isabel Celaá.
Esa dificultad la reconocemos desde el primer día, desde el día de la moción de censura, pero no somos 84, somos más, somos los de la moción de censura, tenemos una mayoría absoluta en el Congreso.
Sin embargo, Pablo Iglesias no era tan optimista y auguraba un adelanto electoral para el mes de marzo, una idea que no comparte la portavoz del Gobierno.
Aceptamos las consideraciones de todo el mundo. El Gobierno es lo suficientemente modesto como para que todo el mundo le aconseje y le pueda decir cosas, pero realmente no nos sentimos rehenes de opinión alguna. El Gobierno mantiene su propia agenda y hay talento suficiente como para marcar los tiempos desde el Gobierno.
El plan B pasaría entonces por gobernar no solo con decretos leyes, sino con proyectos de ley, como se va a hacer con la LOMCE, decía la ministra.
Nos acercamos ahora a Zaragoza porque allí ha sido detenido César Román, más conocido como el Rey del Cachopo. Está investigado como presunto autor de la muerte de su novia, cuyos restos aparecieron carbonizados en una maleta en el distrito madrileño de Usera. Redacción de la cadena COPE en Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Llevaba 2 meses trabajando de cocinero con una identidad falsa en Casa Gerardo, un bar del barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Al parecer fue la dueña del establecimiento, Raquel Contreras, la que dio la voz de alarma al ver unas imágenes en televisión que le hicieron sospechar que podría tratarse del Rey del Cachopo. Al parecer, César Román había cambiado de imagen para tratar de no ser identificado.
Aquí estaba con barba y más delgado. ¿Vale? El pelo sí lo tenía corto, pero estaba más delgado y tenía barba. ¿Vale? Vino pidiendo trabajo, yo en ese momento le necesitaba un cocinero y lo cogí, pero yo ni mucho menos pensaba que esto me podía venir encima.
La dueña del bar asegura que la relación con sus compañeros durante estos 2 meses ha sido completamente normal.
Un caso muy llamativo este del Rey del Cachopo, que tiene unas claves concretas que nos cuenta nuestro compañero Juan Baño. Buenos días.
Buenos días. La detención de César Román es una gran noticia para una investigación que ya ha invertido 3 meses en identificar a la víctima de este extraño suceso. Es oportuna porque ocurre fruto de la casualidad. La dueña del restaurante en el que trabajaba le identificó ayer mismo y avisó a la policía solo 48 horas después de que los agentes confirmaran mediante ADN que el cuerpo localizado en agosto en una nave de Madrid propiedad de César es el de su última novia, la hondureña Heidi Paz. A partir de ese momento, el caso adquiría otra dimensión y la investigación otro ritmo y estrategia. El juzgado 32 de Madrid emitió de manera inmediata una orden de búsqueda y captura por su presunta relación con el homicidio de su novia. Tenemos muchas cosas que preguntarle, nos decía un investigador antes de que se diera con su paradero. Ayer, al poco de entrar en los calabozos de Zaragoza, no quiso colaborar con los agentes, según nuestras fuentes. En el momento de la detención no llevaba documentación. La falsa identidad en el restaurante ha sido su última mentira en un historial que está lleno de eso, de mentiras, deudas y presuntas estafas. En medio de ese currículum, la policía busca la verdad de un crimen terrible.
Y son horas convulsas para la primera ministra británica tras anunciar el acuerdo con Bruselas sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mientras su partido sigue cuestionando su liderazgo, Theresa May ha nombrado un nuevo ministro del Brexit tras la cascada de dimisiones. Aunque, eso sí, ella va a ser quien lleve las negociaciones a partir de ahora con la Unión Europea. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Iván Alonso.
Buenos días. Con su liderazgo en tela de juicio, Theresa May ha vuelto a remodelar por obligación su gobierno. Sin arriesgar, la Premier ha nombrado a dos personas de su total confianza para sumar aliados en su lucha contra los más críticos dentro de su propio partido. El nombre del día ha sido el de Stephen Barclay, nuevo ministro para el Brexit, euroescéptico pero sin pertenecer a la ala dura de los conservadores. Se trata de un político de perfil bajo que ocupaba hasta ahora el cargo de secretario de Estado de Salud y Cuidados Sociales. May también ha nombrado a la extitular de Interior, Amber Rudd, como nueva ministra de Trabajo. Unos cambios que se producen cuando todos los focos apuntan hacia la posible moción de confianza contra Theresa May, que se ha enfriado después de que varios ministros euroescépticos e influyentes del gobierno hayan mostrado su apoyo a la primera ministra, pero que nadie descarta por aquí se pueda producir en los próximos días.
Mientras tanto, en el otro lado del Brexit, en la otra orilla, en Bruselas, siguen conteniendo la respiración observando lo que pasa en el Reino Unido y a la espera de que el próximo domingo se celebre la cumbre sobre el Brexit. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, insiste en lo perjudicial de todo este proceso.
We have had no doubt that Brexit is a lose-lose situation and that our negotiations.
Dice que no tienen dudas de que es un proceso en el que van a perder los dos y cuyas negociaciones, añade Tusk, están consistiendo básicamente en intentar minimizar daños. Y precisamente el acuerdo del Brexit forzará una cooperación inédita entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. Por cierto, que el gobierno aprobó ayer viernes un plan para el campo de Gibraltar con medidas para mejorar el empleo en la zona y luchar contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Justamente, es un plan que se aprueba pues apenas 24 horas después de iniciarse la campaña electoral en Andalucía. ¿Casualidad o no es casualidad? Adrián Gil.
Un plan bastante ambicioso y que está coordinado por hasta 8 ministerios con medidas que servirán para mejorar el campo de Gibraltar, una zona que se ve afectada por el gran tránsito de personas que entran y salen cada día de esta zona. Por ello, desde el gobierno se destinará una partida en los presupuestos para mejorar la implantación de empresas, también decisiones que mejoren las oportunidades de trabajo, ya que su población alcanza el 25% de paro. El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que mantendrá los efectivos de seguridad y ha aclarado el coste que partirá de su propio ministerio.
Para la segunda fase, correspondiente al año 2019, se mantendrá el refuerzo de recursos humanos y medios materiales y técnicos con una previsión presupuestaria de algo más de 21 millones de euros.
Se crearán además 3 nuevos juzgados en Algeciras para agilizar los procesos judiciales en la lucha contra la droga y la corrupción.
Son las 6 y 17 minutos de la mañana, las 5 y 17 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau guau.
No,
pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
¿Tienes el pleinito al venado?
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí. Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 15, 18, 39 y 45, soles 5 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La
acaba de dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral, ahora sí, oficialmente, aunque llevamos de campaña oficiosa unos cuantos días ya. Pero bueno, ya tenemos la pegada de carteles, que es lo oficial, por decirlo de alguna manera, el inicio de campaña de Andalucía, elecciones convocadas para el 2 de diciembre. María Daván, jefa de política de la cadena COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver el análisis primero que hacemos de esas perspectivas electorales de unos y de otros. Por lo pronto, acaba de comenzar la campaña en esa madrugada del jueves al viernes. Ha empezado fuerte, empezaba por ejemplo con Pablo Casado, el líder del Partido Popular, volcado en Andalucía. Se está jugando mucho su partido y hacía alusión, una curiosa alusión, a una doble S, las S se decía de Susana y de Sánchez, referencia clara al Partido Socialista. Le contestaba la candidata del PSOE precisamente, Susana Díaz.
Que la mejor manera de contestarle a quien ofende, a quien insulta, a quien nos desprecia, a quien no nos entiende, a quien no entiende cómo hablamos, a quien nos toca de oídas, es participando masivamente el 2 de diciembre y luchando por la dignidad, contestando a las ofensas en las urnas.
Bueno, Susana Díaz se sitúa ya de primeras en un plano de mujer
de victimismo, atacada, de victimismo, sí, sí, como sí. Hizo en la comisión de investigación de
Norma
la semana pasada.
Norma también es el enemigo a batir, ¿eh?
La abstención.
No la abstención, sino ella, que es el referente.
Claro. No, hombre, pero ella es bastante animal político, aunque a nivel nacional le fuera mal, allí en Andalucía ella tiene mucho predicamento también.
Uh-huh. Segundo candidato al que hacemos referencia, Juan Manuel Moreno Bonilla, en este caso del Partido Popular, iniciaba así su campaña.
Rebeldía. Yo quiero que los jóvenes de Andalucía os rebeléis contra un estilo de gobierno que impide vuestro desarrollo, vuestro crecimiento y vuestro empleo. Ya está bien de socialismo en Andalucía. Ya es hora de cambiar, de alternar, de buscar nuevas fórmulas y nuevos estilos. ¿Hasta cuándo vais a esperar?
El PP que busca cambio y que yo creo que va a hacer en esos 40 años, es que siempre se dice lleva, no sé cuánto, pero 40 años va a hacer de eso uno de los ejes centrales también de la campaña, esos 40 años seguidos que lleva gobernando el PSOE en Andalucía. Es como en plan, ya toca que haya otro, ¿no?
Sí, ya toca que haya otro. Otro, precisamente, del que vamos a hablar es Ciudadanos, Juan Marín, su candidato en Andalucía. Precisamente pieza clave durante esta última legislatura por su apoyo explícito e implícito a Susana Díaz para que gobernara. Luego saltó por los aires por un poco conveniencia electoral.
No, bueno, eso era ya. Claro, esto estaba preparado, claro. Es la ruptura pactada, vamos.
La crónica de una ruptura anunciada, pero bueno, el caso es que ha derivado en esa convocatoria electoral y Ciudadanos insiste mucho en que no van a volver a pactar, no le van a facilitar un nuevo gobierno a Susana Díaz porque no ha cumplido. Bueno, esto decía Juan Marín.
No estamos dispuestos a que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista le roben más Andalucía a los andaluces.
Bueno, eso ha dicho, después de apoyar durante toda la pasada legislatura al PSOE, el representante de Ciudadanos, y queda con alternativa Teresa Rodríguez de Podemos.
Andalucía Adelante, que se llama la coalición que engloba tanto a Podemos como a Izquierda Unida.
Bueno, pues ellos también, evidentemente, aspiran a poder...
Sí, que yo creo que van a ser los socios más probables de Susana Díaz, y eso que las relaciones entre Teresa Rodríguez y la actual presidenta de la Junta no son las mejores, pero bueno, el poder siempre es muy buena argamasa, pero bueno.
Dicen que son malísimas las relaciones.
Sí, pero bueno,
ya.
Esto...
La política hace extraños compañeros.
El poder es un hilo poderoso a veces.
A ver qué dice Teresa Rodríguez.
Empezamos siendo la alternativa útil al susanismo, es decir, quien en Andalucía entienda que es necesario regenerar la vida política andaluza y no quiera empeorar hacia las derechas, tiene una alternativa en Adelante Andalucía.
Bueno, pues ya está. El susanismo, otro nuevo...
Estamos con el sanchismo y tenemos también en clave andaluza el susanismo. Aquí una de las claves de esta campaña es que el PSOE va a intentar sobre todo que se hable de Andalucía. No le interesa que se hable de los problemas a nivel nacional, sobre todo porque los problemas a nivel nacional tienen un nombre que es Cataluña. Claro. Es decir, Cataluña, independentismo, esa tibieza de Pedro Sánchez en muchos casos. Y eso es lo que no le interesa a Susana Susana Díaz. Ella quiere hacer un discurso netamente andaluz. Ella ha convocado las elecciones, no olvidemos tampoco, antes de que se conozca esa sentencia de los ERES. Ha sido ya el juicio, está pendiente de sentencia, que todavía tardará unas semanas. Quizá afecte a las negociaciones de gobierno. No, o sea, no afecte, quizá coincida en todo caso con las negociaciones sobre un posible gobierno. Pero bueno, ahí está una de las claves. Nacional, si el discurso nacional va a hacer mella en el electorado andaluz, que yo tampoco lo acabo de ver.
El discurso nacional que me imagino si van a sacar permanentemente en campaña tanto Partido Popular como Ciudadanos en este caso, porque se anuncia que Inés Arrimadas, por ejemplo, va a tener un importante papel, sí, en la campaña de Ciudadanos, y Pablo, sí, Casado me imagino que también se va a volcar.
Sí, 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 y Albert Rivera también, que también ellos tienen un perfil bueno en Andalucía, tanto, sí, Albert Rivera como Inés Arrimadas. Hay que recordar que ahora mismo, por ejemplo, tienen 9 escaños, pero que potencialmente las encuestas les dan bastante más a Ciudadanos. O sea, han sido la muleta de Susana Díaz, pero eso no les va, por lo visto, no les castigaría al electorado, sino todo lo contrario.
Han sabido rentabilizarlo.
Yo creo que han sabido rentabilizarlo a costa también del PP, que no acaba de tirar. Y eso que, también te digo, encuestas. Encuestas no ya del CIS, que si quieres hablamos ahora.
Uy, madre.
Sino de lo que es las encuestas de los propios partidos, o por lo menos del PSOE y del PP, que son más o menos las que tengo yo.
Sí.
El PSOE sí que dicen que un poco su sondeo hace unos días coincidía por lo menos más o menos con lo que decía el CIS. Eso dicen ellos, que ahora hablamos también de lo del CIS. Es decir, tendrían más o menos el igual número de escaños que ahora, tendrían que verse obligados a pactar. Pero, bueno, el desgaste después de 40 años pues iba a ser relativo. Como mucho, el CIS les daba una pérdida de hasta
2 escaños. Una caída contenida.
Una caída muy, muy, muy contenida después, sí, de 40 años, sobre, claro, todo de gestión. Y luego tenemos el PP, que insiste en que no, en que sus encuestas les dan que están a uno, que, o sea, que es posible sumar con Ciudadanos y desbancar a
la mayoría.
Eso es, desbancarles, que están a 1 o 2 escaños. Entonces confían en que en esta campaña. Pero bueno, yo creo que ese es el mensaje que se quiere dar para no desmoralizar también a sus huestes antes de
entrar en liza,
de,
sí,
entrar en liza antes de votar. Pero vamos, yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que Susana Díaz lo tiene fácil para seguir en el Palacio de Santos.
¿Tú crees que lo tiene fácil?
Yo, a día de hoy, yo diría que sí. Yo es que no, o sea, no me acabo de creer los trackings esos que según el PP dan. Mm. Por, no sé, o sea, es un poco...
Por tu propia experiencia, sí, por intuición, sí, de los años que llevas ahí.
Efectivamente, esta, efectivamente. Y luego porque al final está claro que el que aglutina el voto, o sea, el que va sumando votos, al final le caen más escaños, que sería el Partido Socialista. Y el resto se tiene que repartir. Entonces, vale, mira, en la encuesta del CIS, por ejemplo, la intención de voto de Adelante Andalucía era un poquito mayor incluso que la del PP, sí, pero tenía el PP podía tener dos escaños más, o sea,
claro,
llegaría hasta 22.
Actual,
claro, claro, efectivamente. Entonces, luego hay que ver los repartos, pero está claro que el que mayor número de votos tiene se lleva el gato al agua.
Y te queda que ha aparecido justo antes de que se iniciara esa campaña oficial, de la campaña electoral, la encuesta del CIS. En fin, ya sabemos qué es lo que está pasando con el CIS. Polémica encuesta del CIS que daba, pues eso, una victoria más o menos cómoda, lo digo entre comillas, al Partido Socialista, con la posibilidad de volver a formar gobierno para Susana Díaz. Al PP, pues mal resultado, según lo esperado por los propios populares. E incluso hablaba de la posibilidad de la irrupción de Vox, en este caso,
sí,
con un diputado por Almería. Vamos, polémica otra vez con el CIS. Es que no paramos con este hombre.
No paramos. Hombre, el PP dice que esta vez se ha pasado, que ha hecho una encuesta demasiado a la carta. Luego, estas cosas, el tiempo da o quita razones, esto está claro. Pero desde luego, hombre, si se ha pasado mucho, pues a lo mejor hay que frenarle un poco, ¿no?, al señor Tezanos.
Le ha echado demasiada sal, ¿no?, en la cocina.
A lo mejor se le ha pasado la cocción.
Demasiado colorante rojo.
A lo mejor se le ha pasado la cocción. No, vamos a ver, el CIS le da al PSOE una horquilla de escaños entre 45 y 47, le da entre 20 y 22 al PP, y luego Ciudadanos y Adelante Andalucía tendrían 20. O sea, es decir, habría como un triple empate en la segunda posición, casi, sí, un triple empate técnico. Y luego Vox entraría con 1 por Almería. El PP dice dice que no puede ser, que eso, o sea, que a ellos les sale que está muy lejos de conseguir ese escaño. Ya veremos a ver. Y luego esa encuesta ofrecía unos datos curiosos. ¿Sí? Que, por ejemplo, un 70% estaba descontento con la labor del PSOE allí. Un 60% decía que el gobierno andaluz lo había hecho mal. Tampoco les gustaba cómo lo había hecho Susana Díaz, pero luego, curiosamente, es el más votado en proyección de voto. Y luego es también es dices, ¿y quién preferiría que estuviera en la Junta? Dice Susana Díaz. O sea, quieren que haya otro partido. El actual lo ha hecho mal, pero luego quieren que siga Susana Díaz. O sea, o Susana Díaz se hace otro partido, sí, o si no, esta encuesta no tiene sin ningún sentido de arriba abajo.
Bueno, María Daván, jefa de política de la cadena COPE. Estas son las claves con las que ha comenzado la campaña electoral en Andalucía. Gracias, María.
Bueno, ahora viene la verdadera cocina.
Ahora viene la
Un abrazo.
Hasta ahora. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, y esa última hora nos llega desde el Atlántico. La Armada Argentina ha localizado justo un año después los restos del submarino Ara San Juan, que desapareció con 44 tripulantes a bordo. Ha sido localizado a 800 metros de profundidad este submarino Ara San Juan, como les digo, lo acaba de confirmar la Armada Argentina. Es un sábado 17 de noviembre, en el que el gobierno de Pedro Sánchez hace palpable la estrategia del resistiré, pase lo que pase. El presidente anuncia que los presupuestos generales del Estado son algo accesorio y que si no lo saca adelante, va a gobernar a base de decreto ley. Con esto incluso se contradice a sí mismo cuando hace apenas 9 meses le planteaba a Mariano Rajoy que o había presupuestos o elecciones. Pero a estas alturas, quedar en evidencia otra vez es un precio que Pedro Sánchez pagará sin ningún problema con tal de atornillar la silla en el Palacio de la Moncloa. Por lo demás, hoy tiene protagonismo la crónica de sucesos con un nombre propio, César Román, conocido como el Rey del Cachopo. Ha sido detenido en Zaragoza como presunto autor de la muerte de su novia, cuyo torso apareció carbonizado en una nave de Usera, en Madrid capital. Este caso, precisamente, es la primera de las noticias que debes de conocer a esta hora para comenzar esta jornada bien informado. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Detenido en Zaragoza el empresario César Román, el Rey del Cachopo.
Es el presunto autor del asesinato de su expareja en Madrid, la hondureña Heidi Paz. Ha pasado la noche en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza y hoy prestará declaración. Llevaba 2 meses viviendo en Zaragoza tras huir de la capital, donde dejó deudas. La jefa del restaurante Casa Gerardo, donde trabajaba hasta ayer, dio la voz de alarma al reconocerle por televisión. Había falsificado su identidad para llamarse Rafael Rujano.
Theresa May remodela obligada su gabinete de cara a la aprobación del acuerdo para el Brexit que trajo de Bruselas.
Su liderazgo sigue muy cuestionado, por eso ha nombrado ministro para el Brexit a un hombre de su confianza, Stephen Barclay. Esto después de una semana en la que 4 altos cargos presentaron su dimisión. La exministra del Interior, Amber Rudd, pasará a ocupar la cartera de trabajo. En los próximos días podría producirse una moción de confianza contra la primera ministra, acorralada no solo por la oposición, sino también por sectores dentro de su propio partido.
Y el alcalde de Tijuana, en México, llama vagos a los hondureños de la caravana migrante.
2.000 personas han llegado ya a la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, mientras ambos países blindan su frontera. El gobierno de Trump ha anunciado que los inmigrantes no podrán pisar suelo americano, pero tampoco podrán quedarse en México, tras la hostilidad mostrada por las autoridades del país. En palabras del gobernador de Baja California, habrá tolerancia cero con los migrantes.
Y en la información deportiva, la selección española de fútbol está de capa caída. Ya no depende de sí misma para clasificarse en la llamada Nations League de selecciones. José Nieto.
Jornada de tránsito para el combinado nacional después de perder 3-2 en Zagreb. Después de complicarse la clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones de la UEFA, centrará sus miradas en Wembley. Depende de que el próximo domingo Inglaterra y Croacia empaten. En ese partido no estará Iván Rakitic, que ha abandonado la concentración con molestias en el glúteo. Ayer 2 partidos de esta Nations League. Alemania ha descendido a la Liga B después de la victoria de Holanda ante Francia por 2-0, y la Gales de Gareth Bale perdió 1-2 ante Dinamarca. De vuelta a España ha comenzado la jornada 14 de la Liga 1-2-3. Empate a 2 entre Las Palmas y Granada, que deja al equipo andaluz líder con 28 puntos a la espera de lo que pase durante el fin de semana. Además, acaba la temporada de MotoGP y lo hace en Cheste. Ayer, Marc Márquez fue el más rápido en los primeros libres sobre el agua que cayó en el circuito de la Comunidad Valenciana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos la página de la actualidad de la Iglesia, como siempre lo hacemos, con José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, también de la línea editorial de esta casa. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, muchos temas encima de la mesa, pero repetimos con un personaje que estuvo ya, bueno, pues...
En nuestra conversación pasada,
don José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo electo de Ávila, hablando sobre dos puntos principales. Por un lado, la reforma educativa que está preparando, está dando forma ya el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, y por otro lado, los abusos que se han podido cometer en el seno de la Iglesia. Sobre este segundo tema, que es recurrente, pues Gil Tamayo ha vuelto a hablar muy claro, la verdad, y lo ha hecho en las dos principales agencias de comunicación de este país, por un lado en Europa Press y por otro lado en la agencia EFE. Esto es lo que decía don José María Gil Tamayo sobre los abusos.
La inacción está en el conocimiento y ha habido inacción de toda la sociedad española, como la hemos tenido en otras cuestiones. Y compartíamos esa cultura, pues que ahora nos percatamos que ha sido de silencio cómplice. O sea, pero esto lo ha tenido el Estado, lo han tenido las instituciones, lo ha tenido el ámbito de la enseñanza.
Se puede decir más alto, no más claro.
Bueno, es evidente que es una cuestión recurrente porque está en los medios y porque sí. Además hay un medio de comunicación en concreto que está lanzando una campaña y está intentando crear un caso sobre los abusos en España. Vamos a ver, hay que repetirlo una vez más y lo ha dicho don José María Gil Tamayo, un solo abuso cometido es horrendo. Sea quien sea el que lo comete, si encima es un sacerdote que tiene confiada la administración de la gracia de Dios, que es un testigo de Jesucristo, que es alguien a quien se le confía pues el corazón y el camino humano de los jóvenes, pues es algo doblemente horrendo. Esto es así, la Iglesia está poniendo de su parte desde hace tiempo todos los medios para prevenir, para atacar, para curar, para acompañar a las víctimas. Ahora, si se trata de preguntarnos cómo ha surgido todo esto, qué causas sociales, culturales están presentes, hay que mirar con un poco de perspectiva y abrir el arco. No claro. Tiene sentido plantear como que el problema de los abusos es el problema de la Iglesia. El problema de los abusos no se puede analizar solo cuantitativamente, porque, repito, un solo abuso es un abismo de horror. Ahora, si tratamos de ver sociológicamente lo que significa y vemos los casos, lo que está señalando el todavía portavoz de la Conferencia sí. Episcopal Española es que es un problema que afecta a toda la sociedad y que ha habido un modo de afrontarlo que ha tenido déficits que ahora vemos muy claros y que nos parecen evidentes, pero que en su momento no lo eran tanto y que han afectado a todo tipo de entidades y de ámbitos sociales en España. La Iglesia también tiene su parte y la Iglesia está decidida a purificar su parte, a asumir su parte y a rectificar los usos, los protocolos, los modos de actuar en esta cuestión. Pero claro, lo que no tiene sentido es poner el foco únicamente en la Iglesia cuando además desde un punto de vista de la valoración sociológica y cuantitativa, no hablo de la valoración moral y humana y espiritual de cada caso, sino de la valoración global del problema, pues resulta que la Iglesia tiene una parte que es pequeña en comparación con otras. Entonces no tiene ningún sentido que se ponga este foco cuando la Iglesia es verdad. Podría decirse, y con razón, bueno, pero la Iglesia podía haber estado más viva frente a este problema. Pues sí, seguramente. Como en tantas cosas, la Iglesia es humana y es divina, es humana por quienes formamos parte de ella y tenemos también las taras y los límites y las dificultades culturales e históricas que afectan a todos.
Sí, eso desde luego. Luego está el tema de la reforma educativa que prepara el gobierno socialista, que también es un tema recurrente, que está todavía encima de la mesa y sobre lo que ha hablado, evidentemente, el obispo de Ávila.
Bueno, los obispos van a tener un encuentro a primeros de diciembre con la ministra Isabel Celá para conocer de primera mano qué es todo esto, porque lo primero que hay que decir es que nos llega en una bruma, en una nube.
Son propuestas.
En una niebla. Se va deslizando poco a poco. Se ha lanzado una consulta popular, una consulta pública. con contornos muy poco precisos y con una intención de desbaratar algunos elementos de nuestro sistema educativo que a la Iglesia preocupan especialmente, como es la libertad de educación, la viabilidad de los conciertos y como es el estatuto de la clase de religión.
Claro.
Son cosas serias, que además están reguladas por pactos internacionales y que además obedecen a unos derechos reconocidos por nuestra Constitución. Entonces, como mínimo, vamos a tratarla con seriedad y vamos a afrontar, y si hay que dialogar, sobre el modo en el que se ordena en nuestro sistema educativo todas estas cosas, pues vamos a ponerlas encima de la mesa con argumentos claros, con lealtad y con sinceridad recíproca. Ahora mismo eso no se está viendo y el propio José María Gil Tamayo lo que ha venido a decir es que no se entiende muy bien de dónde viene ahora volver a esta cuestión que en muchos aspectos estaba perfectamente resuelta y además con interlocutores socialistas también,
sí,
precedentes.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a ver, para no contribuir más a esta niebla un poco tóxica que se está generando con una intención pues no demasiado buena, la verdad.
Fuera de nuestras fronteras, dos puntos de atención. El primero, Marruecos. El segundo viaje que va a realizar un papa a este país vecino de España va a ser evidentemente el Papa Francisco y va de alguna manera a rememorar aquel viaje que ya hizo San Juan Pablo II a Marruecos en su día. Ahora está otro monarca, entonces estaba Hassan II.
Bueno, pues es verdad que nos ha sorprendido a todos porque había rumores de otros viajes que están ahí. Los viajes papales tienen mucha cocina, no es la cocina de Tezanos. Esta es una cocina previa muy necesaria pues porque un viaje del Papa tiene muchas implicaciones. Y la verdad, no estaba en el arco de los informadores habituales esta noticia. El jefe de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burke, lo hacía público. Será 30-31 de marzo, es decir, a la vuelta de la esquina, hasta este viaje. Y como decías, tiene un precedente. En 1985, la visita de San Juan Pablo II. En aquel momento fue una visita superhistórica, porque, vamos, que un papa llegase a un país musulmán, donde la presencia cristiana es muy minoritaria, pues era algo nunca visto. Ahora ya ha habido otras en estos años otras situaciones en las que los papas sí que han visitado países de mayoría musulmana. Ya no es tanto, pero sigue siendo una noticia. Lo es por muchas razones. Primero, por el diálogo absolutamente necesario para la paz en el mundo entre cristianismo e islam. En segundo lugar, porque allí tenemos una comunidad cristiana, bueno, 30.000 personas, se calcula, en todo Marruecos, que es una auténtica ecumene, porque los hay de todas las nacionalidades, que viven gracias a los usos y costumbres de la sociedad marroquí y a lo que el monarca alagüita tiene establecido, pues con un régimen, digamos, no vamos a decir de libertad religiosa en el sentido que nosotros entendemos, porque eso ahora mismo en la mayoría de los países, en los países musulmanes no se puede contemplar, pero sí con unas condiciones razonablemente buenas, pues para celebrar el culto, para realizar obras sociales. Hay una implicación en el campo de la educación, en el campo de la sanidad, en temas de pobreza muy grande, de órdenes religiosas. El Papa va a ir a dos ciudades, que son Rabat y Casablanca. El arzobispo de Rabat es un español, un salesiano, Monseñor Cristóbal López Romero, que además a través de una carta pues ha dado esa bienvenida al Papa y ha dicho tantos bienes que tanto para la sociedad marroquí como para esa pequeña iglesia en Marruecos va a tener la visita del Papa.
Desde luego está mucho mejor en Marruecos que en otros países también musulmanes.
Eso claro, por supuesto.
Por no hablar ya del caso, por ejemplo, de Asia Bibi y demás. Hablábamos de Marruecos como un punto fuera de nuestras fronteras. El otro está pues en el Vaticano, perfectamente, en la Jornada Mundial de los Pobres y en ese acto simbólico que el Papa tiene otra vez con los más desfavorecidos.
Sí, es la segunda edición de esta jornada que el Papa quiere ya que quede entroncada en el calendario habitual de la Iglesia para poner en el centro de la preocupación, de la mirada y de la vida de los cristianos el hecho de que los pobres no son simplemente una cuestión socialmente sangrante de la que hay que ocuparse, sino que están en el centro del Evangelio, porque así lo quiso Jesús. Y los pobres están en el centro del Evangelio y lo han estado en el centro de la atención y del servicio de la comunidad cristiana desde la primera generación apostólica, donde hay, si uno lee los Hechos de los Apóstoles, y es de los apóstoles, entre otras cosas, además señalaron a los diáconos para que sirvieran a los pobres. Desde entonces la imaginación de la caridad ha sido muy fértil en la vida de la Iglesia. Han sido muy numerosas las iniciativas para ayudar, acompañar y abrazar a los pobres. Es muy importante en la mentalidad del Papa que no es simplemente realizar iniciativas iniciativas para ayudar a los que son pobres por una razón o por otra, sino colocar en el centro de la conciencia y de la vida eclesial a los más pobres. Hay gestos que ayudan a entender esto y a visualizarlo, entre ellos pues esa comida con numerosas personas desfavorecidas y pobres de Roma que el Papa tendrá y que en realidad ejemplifica algo que se va a producir en muchos lugares del mundo. Iniciativas parroquiales, iniciativas diocesanas, de asociaciones, de movimientos, pero no es solo el dar de comer, es el abrazo que tiene presente aspectos materiales absolutamente indispensables y la necesidad de significado, de sentido, de felicidad, de justicia y de dignidad que tienen todas las personas, especialmente estas personas más pobres.
José Luis, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Nos gusta, nos encanta hablar de historia la mañana del fin de semana, sobre todo de aquellas historias que quedan un poco olvidadas en los márgenes de los libros y algunas pues la verdad es que no lo merecen. Hoy a cuenta de la ley que propone el gobierno y que pretende eliminar, prohibir la matriculación y venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2040, nos hemos preguntado ¿y qué podríamos hacer? ¿Qué medio de transporte español podemos usar para suplir esta pérdida? De eso, precisamente, de estos importantes inventos que han afectado al transporte y que además son españoles, nos va a hablar hoy Álvaro Echeverría, que ya le tenemos por aquí. Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues sí, lo que venías contando, bromas aparte, hemos decidido darnos una vueltecita por los medios de transporte diseñados por los españoles, a ver si alguno de ellos nos convence para el año 2040, aunque lo dudo, ¿eh?
Bueno.
El primero del que vengo a hablarte, eso sí, es un coche. Aunque la diferencia es que el motor no es ni de gasolina, ni es diésel, ni siquiera es eléctrico. Estamos hablando del motor de agua.
¿Un motor de agua?
Un motor de agua. ¿Habías oído hablar de ello?
Alguna vez me suena haber oído algo de esto.
Te puede sonar porque un tipo, un inventor llamado Arturo Estévez Varela, en los años 70, dijo que había inventado un motor que funcionaba precisamente con agua. Es decir, no funcionaba con combustibles fósiles,
¿sí?,
sino que funcionaba con agua. Y los medios se hicieron eco y de hecho así le presentaban en el Nodo. Escucha.
Y aquí está don Arturo Estévez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento.
Y es que el hombre iba por los pueblos, se presentaba allí en el pueblo con un botijo, le daba un sorbo de agua, esto es verdad, además, le daba un sorbo de agua al botijo y el siguiente sorbo se lo echaba a la moto, encendía la moto y se ponía a dar vueltas por el pueblo. Claro, la gente flipaba. Además, el hombre decía que esto lo hacía todo gratis, que esto lo hacía solo para España.
Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles.
Fíjate, ¿eh? Y es que, a ver, motores de hidrógeno hay, la idea del tío no estaba mal, sabía lo que hacía, pero nunca dejó de haber una sombra de sospecha, como nos ha estado contando el profesor de la Complutense, Francisco González Redondo.
Seguro que algo de fundamento había, pero la comunidad científica no se ha dedicado en serio a investigar lo que había detrás, porque siempre son invenciones como ocultas. Queda algo por detrás que no nos cuenta el inventor, como no puede ser de otra manera, claro.
Y ese algo que no nos cuenta, ese secreto que se supone que guardó...
O sea, que el truco del motor de agua era ¿cuál?
Claro, el boro. El boro.
El es boro.
El boro, al mezclarse con agua, desprende hidrógeno. Es una idea claro, muy buena, si no fuera porque el boro es que es carísimo. Es decir, el viaje del trabajo a casa te saldría por varios cientos de euros. Muy, muy poco práctico.
O sea, el truco estaba en mezclar boro con agua, se producía hidrógeno y era un motor de hidrógeno en el fondo.
Efectivamente, era un motor de hidrógeno adelantado a su tiempo. De hecho,
era un buen invento, lo que pasa es claro,
efectivamente,
muy, muy costoso.
De hecho, el gobierno invirtió inicialmente en la idea, pero al poco lo abandonó y poco después el propio Franco, preguntado por ello, lo sentenció con una frase lapidaria diciendo ya se ha hecho bastante el ridículo.
Ah, mira. Bueno, pero ahora, más en serio, sí que tenemos compatriotas españoles responsables de varios medios de transporte y algunos que se están usando hasta el día de hoy.
Sí, por ejemplo, entre otros, el teleférico de Leonardo Torres Quevedo, un tipo que además ya te digo que se merece que un día hablemos de él
por
en concreto,
supuesto,
porque ha inventado mil cosas. Se podría considerar tanto el padre de los drones, por ejemplo, porque...
¿Ah, sí?
Sí, porque diseñó... Es el inventor de mando a distancia y precisamente utilizó el mando a distancia para... Su intención era dirigir desde tierra los dirigibles, valga la redundancia.
Sí.
Y no llegó a hacer esa prueba porque era bastante peligroso, por eso de que los dirigibles tenían la tendencia a explotar,
sí,
por el hidrógeno. Y sí que lo probó, de hecho fue el rey a esta exhibición, en la ría de Bilbao con un barco. en la que todo el mundo pudo ver cómo él, con un simple mando a distancia, manejaba el barco, río arriba, río abajo, lo que quisiera.
Sí, lo que ahora es prácticamente un juguete, ¿no? Un coche teledirigido, un barquito teledirigido, este hombre ya lo consiguió en aquel momento, claro.
Pero lo que nos interesa, los inventos del genio que nos interesan hoy son, por ejemplo, el dirigible.
Todos y cada uno de los dirigibles que se construyen en el siglo XXI son herederos de las concepciones de Torres Quevedo del año 1902 y del año 1906. Es decir, que la actualidad aeronáutica en el ámbito de los dirigibles es española.
El más conocido es el Zeppelin, del conde Zeppelin, pero ya sabemos cómo les iba. No les iba muy bien a los Zeppelines.
Claro.
Es que el diseño de Quevedo era bastante, bastante mejor, porque no juntaba la parte inferior, es decir, colgaba un poco la parte inferior donde iba la gente del Zeppelin, del dirigible, perdón, y no iba pegado a ello como los Zeppelines, que provocaba muchísimos más accidentes. Pero no solamente el dirigible, también es conocido por ser el inventor del teleférico, que es una forma para transportar a personas en laderas y en montañas, y que se le ocurrió a este hombre. Y el primero del mundo fue en el monte Ulía, en San Sebastián, aunque para ser justos, el primero del mundo se lo propuso a los suizos, que bastante necesidad de teleférico tienen para transportarse por su país. Lo que pasa es que no acabó de triunfar, y el primero que se construyó fue en el monte Ulía, en San Sebastián, aunque hizo pruebas primero en su casa con dos vacas, luego esas las dos vacas las sustituyó por un motor eléctrico.
¿Me estás contando?
Dos vacas que tiraban, efectivamente,
vale,
claro.
Vale, vale,
no es que pusiera las vacas en el teleférico para que cruzase de lado a lado del pueblo.
Sí, hay que explicar las cosas bien.
No, exacto. Pero el más famoso de todos es el Spanish Aerocar, que está en las cataratas del Niágara.
Que ese teleférico que se patenta en 1887 en España, se construye en 1907 en San Sebastián, sigue funcionando. Ha estado funcionando ininterrumpidamente desde el 8 de agosto de 1916 hasta hoy, siglo XXI, 1918, sin haber tenido ni un solo accidente. Es el mismo modelo de acuerdo con la misma patente.
102 años funcionando este teleférico.
Sin un solo accidente.
Sin un solo accidente. Pues
sí,
desde
fiable
luego,
es, ¿eh?
Un buen invento, sí señor. Oye, pues ya que hablamos de medios que van por el aire, el helicóptero, o más bien, vamos a decir el predecesor, el autogiro, es un invento español también, ¿no? No sé yo si para 2040 tendremos un helipuerto en cada bloque de pisos, tendrán que ser helicópteros eléctricos también. Yo diría que no, pero desde luego este autogiro español es.
Sí, exacto, y autogiro, como dices, ¿no? El helicóptero, que se desarrollaron más o menos en paralelo, aunque al final acabó triunfando el helicóptero, aunque eso sí cogió muchísimo del autogiro para funcionar. En este caso, el inventor, el complejo de hombre-pájaro, lo tenía el murciano Juan de la Cierva, que desde pequeño siempre estuvo obsesionado con la aviación, con volar.
Y se pone a desarrollar un aeroplano, que es lo que le interesa. Entonces, su idea del aeroplano, pues la desecha porque se accidenta.
Bueno, lo desecha porque se accidenta. Yo recomiendo ver, por cierto, al hilo de esto, el Museo de Aviación que tiene el Ejército del Aire en Cuatro Vientos, aquí en Madrid, donde hay autogiros para que se puedan ver, al margen de una multitud de aviones que forman parte de la historia de la aviación española, pero es muy recomendable ver este aparato, que se asemeja mucho a un helicóptero porque tiene aspas,
exacto,
¿de acuerdo?, para la elevación del aparato, pero luego además tiene en el morro una hélice.
Efectivamente, la forma es bastante parecida a un avión, a un biplano.
Sí, es una mezcla,
digamos,
entre lo que es un avión y un helicóptero. Una vez que te la pegas con un avión, evidentemente...
Como Juan de la Cierva, sí.
Como le pasó a Juan de la Cierva, se te quitan las ganas de montar en otro, claro.
Sí, además Juan de la Cierva, hay que decir que murió también en un accidente de aviación, o sea que no se llevaba muy bien con los aviones, por mucho que le encantase diseñarlos. Y se le quitó las ganas de montar en otro y por eso precisamente diseñó el autogiro. Lo que pretendía es que si un avión se quedaba sin potencia en el aire, se le apagaba el motor,
se quedaba sin sustentación.
Exacto, fuese capaz de descender, de aterrizar sin ningún problema. Y para eso se valía de las aspas del autogiro y de la fuerza del viento que hacía que fuese frenando lentamente hasta que llegara a tierra.
Uh-huh.
Y como pasa muchísimas veces en estos casos, Juan de la Cierva no tuvo toda la suerte que debería haber tenido en su tierra. Escucha.
Pronto perdió protagonismo frente al helicóptero y lo que sí deben saber los españoles es que aquí no consiguió de la Cierva desarrollarlo bien empresarialmente y se construían decenas, centenares de unidades en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero no en España. Es decir, que el ejército español pudo tener algunos y se conservan en el Museo del Aire, pero no se generalizó como un arma bélica.
Bueno, no triunfó aquí, no fue profeta en su tierra, pero sí que se utilizó durante décadas para, por ejemplo, rescates de montaña y similares. Y ya que estamos hablando de diseños de aparatos desaprovechados por el ejército español, no hay otro más gordo que el del submarino.
Sí, correcto. El submarino moderno, obra de Isaac Peral. El contexto de la invención del submarino es las colonias de ultramar que le quedaban a España estaban viéndose sometidas a ataques de varias potencias europeas. En este caso, por ejemplo, eran los alemanes que amenazaban a los españoles con cercar varias islas si no accedían a sus pretensiones. Así que a Peral se le ocurre este diseño, el submarino, y además recibe una inversión institucional inicial de 25.000 pesetas y se pone a trabajar en ello. Y aquí es donde empiezan ya los descalabros, uno tras otro. Es que esta historia además tiene varios. El primero es que este proyecto se supone que era un secreto militar.
Sí.
Era algo última tecnología y que no debía saber nadie. Pues lo conocía absolutamente
todo el mundo.
Se conocía de Cádiz a Cartagena, pasando por Pekín. Los medios de comunicación hablaban de ellos. Y claro, llegaron los problemas. Aparece aquí un protagonista de la historia, un traficante de armas de aquella época, turco, llamado Zaharov, que no se sabe muy bien cómo, pero acabó teniendo a los diseños de este ingenio.
Pues lo que tienen que hacer todos los traficantes de armas en relación con los gobiernos, pues ganar dinero a los traficantes con el espionaje y demás, y luchar por patriotismos varios, ¿no?
Total, que al final lo acababa teniendo todo el mundo.
Este tipo Zaharov se acabó haciendo con los diseños que se supone eran secretos del submarino español, ¿no?
Zaharov, que además trabajaba para gobiernos de toda Europa y de medio mundo. Cuando Peral presentó además su diseño, se hicieron varias maniobras de guerra para probar su efectividad. De hecho, se pusieron varios barcos a los que el submarino tenía que acercarse sigilosamente sin que se enteraran, obviamente, esa es la función del submarino.
Claro.
Y fueron muy exitosos, sobre todo por la noche. De hecho, se recogen varias declaraciones de los marinos que dicen que podían llegar a escuchar las conversaciones que estaban teniendo los marineros que estaban en los barcos.
Sí.
Y no se enteraban para nada de que a menos de 10 metros había un submarino acechándoles. Y la pena es que pese a este éxito, se acabó desechando este plan.
En algún momento se tuvo que intervenir. Pasillear o como se quiera llamar, intervenir en las altas esferas del Ministerio de Marina para que esto no saliera adelante.
Y es que no
parece difícil de entender, ¿no? Que tuvieras un arma ahí tan poderosa, tan innovadora.
Y exacto, eso es lo complicado de entender y eso es lo que se piensa que Zaharov o alguien tuvo algo de peso en esta historia, porque además económico era. El precio de un submarino en ese momento era alrededor de las 300.000 pesetas y el de un acorazado normal eran 40 millones de pesetas.
Sí.
Con lo cual era muy viable económicamente. Y fíjate qué desgracia fue que no se empezase a utilizar esto porque muy poquito después, menos de 5 años después, llegó la guerra de Cuba y la guerra de Filipinas contra Estados Unidos, que la Armada Española fue totalmente aniquilada por la norteamericana.
Y el
almirante norteamericano Dewey dijo que si los españoles hubieran llegado a tener un solo submarino, no hubiera sido capaz de mantener el bloqueo a Filipinas ni 24 horas.
Bueno, pues ya ves. Y sin embargo, la idea se desechó en las altas esferas. Lo que se suele decir y suele pasar también en la historia de España, algún iluminado, ¿no? Que había por ahí.
Algún iluminado. Claro.
Bueno, Álvaro, en fin, muchas gracias.
Un placer.
Iván Mosquera, redactor de cope.es. Muy buenos días,
buenos
amigo.
Buenos días, Ángel.
¿Qué estamos contando en nuestra página web?
Pues te traigo una de pícaros, porque la Policía Nacional ha detenido a 3 ciudadanos chinos residentes en Badalona y Barcelona que habían desarrollado un novedoso fraude para engañar a las máquinas tragaperras mediante la manipulación de billetes de 5 euros para hacerlos pasar por billetes de 50.
Ah, muy bien.
Los presuntos estafadores eran capaces de detectar las máquinas más débiles y engañarlas hasta haber obtenido un beneficio de unos 40.000 euros en locales de Cataluña, Baleares y Canarias. ¿Cómo lo hacían? Pues introduciendo billetes de 5 euros modificados para que fueran detectados como billetes de 50 y a continuación le daban al botón de recuperar el importe y así conseguían el billete de 50 real y legal. Así que
claro, una multiplicaban por 10 así directamente el beneficio.
Eso es.
En fin, gracias Iván.
A vosotros.
Es lo que estamos contando en cope.es. Carmen Ibáñez, ¿y qué contamos de la prensa regional?
Pues mira, hoy arrancamos con el norte de Castilla que nos acerca a la historia de Mohamed. Y me dirás, ¿quién es Mohamed?
Sí.
Bueno, pues Mohamed es uno de los 629 migrantes que llegaron el pasado 9 de junio en el barco Aquarius, no sé si te acuerdas,
sí,
a Valencia después de que ni Italia ni Malta quisieran hacerse cargo de este grupo de personas. Bueno, pues fue rescatado junto a los 628 migrantes en aguas del Mediterráneo y hoy, 5 meses después, vive en Valladolid, estudia español y su sueño es convertirse en mecánico.
La historia de él es una lucha de superación.
Sí, nació en el Chad, en África, su madre le abandonó al nacer y perdió a su padre a los 18 años. En ese momento él decidió que se marchaba a Libia para buscarse un futuro mejor, con tan mala suerte que cuando llegó al país fue secuestrado por un taxista que encima no se creía que no tuviera dinero y le mantuvo 6 meses en cautiverio. consiguió escapar. Le volvieron a coger y ya, bueno, los secuestradores sí que se concienciaron de que no tenía dinero y después de esta pésima experiencia decidió que volvía al Chad. Allí conoció por fin a su madre y eso le abrió los ojos. Tenía que tener un futuro mejor y tenía que conseguir llegar a Europa.
Bueno, al menos logró llegar aquí a Europa a la primera, ¿no?
No, fue en su segundo viaje. En la primera, en la primera travesía, bueno, fue interceptado en la patera que viajaba por las autoridades y, bueno, fue en ese segundo viaje ya cuando consiguió llegar a Valencia, España.
Y desde La Voz de Galicia nos llega una nueva forma de hacer turismo. Cuéntame.
Sí. A ver, ¿a ti te gusta el Cluedo?
A mí sí, el juego.
Sí, el juego.
El juego este que tienes que averiguar el asesino, ¿no?
Mató
que siempre al mayordomo.
Con el can. Sí.
sí, me gusta el club. Sí.
Bueno, pues yo también soy muy fan. Y tengo que decirte que porque trabajo, Ángel, y no me vas a dar el fin de libre. Porque bueno, esta propuesta del Hotel de Ribadeo es cuanto menos muy apetecible. 8 parejas y un grupo de actores encerrados 48 horas en un hotel.
Sí.
Cada uno tendrá un papel. Uno es asesino, otro muerto, personas varias, caracterizados. Cada uno se mete en su papel y lo interpreta durante 48 horas. Y a las 48 horas, durante el desayuno, se desvela quién es el asesino, quién era el muerto, con qué arma se mató. Bueno, pues lo que vendría siendo el juego del Cluedo.
El auténtico Cluedo trasladado, por decirlo, bueno, ¿no? Directamente trasladado a un escenario real, ¿sí? Que es este hotel en Ribadeo, y donde quieren, pues, recrear el Cluedo con 8 parejas. Parece bastante entretenido el plan, ¿no?
Sí, ya sabes que esto está muy de moda. Están las salas de skate, que ahora te metes,
escape,
¿no? Durante una hora y, bueno, pues tienes que conseguir con las pistas que te dan escapar de esa habitación. Bueno, pues esto llevado a lo máximo, que es el Cluedo.
Bueno, pues nada. A lo mejor nos apuntamos, ¿no?
Oye, pues mira, no lo descartes.
No estaría mal. Gracias, Carmen. Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? En esta mañana del sábado 17 de noviembre. Espero que bien. Si toca levantarse o si andamos flojos de sueño, aquí estamos nosotros, en COPE, para acompañar al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí al otro lado. Lo último es que la Armada Argentina ha localizado justo un año después los restos del submarino Ara San Juan, que desapareció, lo recordarás, con 44 tripulantes a bordo. Este submarino ha sido localizado a 800 metros de profundidad, relativamente cerca del lugar donde se le perdió la pista. Esa es la última hora que nos deja la madrugada. La Armada Argentina confirma la localización un año después de los restos del submarino Ara San Juan. Por lo demás, aquí en España hay un dicho que dice que lo realmente difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerse en ella. Pedro Sánchez hace ya tiempo que alcanzó la cima de Moncloa, aupado por un pacto con Podemos, nacionalistas y separatistas en aquella moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy del poder. Han pasado apenas 6 meses y ya ha comenzado la operación resistencia del gobierno de Pedro Sánchez. La palabra clave en Moncloa es resistir. Todo es secundario, todo es accesorio, salvo la supervivencia del Ejecutivo. La primera gran piedra en el camino era la de los presupuestos generales del Estado y ahora mismo esa piedra es insalvable para el gobierno sin el apoyo de los separatistas catalanes. Si quiere seguir ese camino, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que coger un atajo y gobernar por decreto, lo que supone una total anomalía democrática que tan solo responde a la necesidad de supervivencia del gobierno, pero es justo ahí, en el punto en el que nos encontramos. Lo adelantamos aquí en la cadena COPE y Pedro Sánchez ya no lo esconde, lo ha dicho en Guatemala, donde está asistiendo a una cumbre iberoamericana.
Es que a mí eso me parece muy accesible, ¿no? Yo creo que lo importante es, si se van a materializar las políticas, al menos las grandes políticas que están inscritas en ese acuerdo presupuestario. Y la respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues esperemos que sea a través de un acuerdo presupuestario con distintas fuerzas parlamentarias y, si no, a través de reales decretos leyes.
En resumen, si hay acuerdo con los presupuestos, pues adelante, y si no hay acuerdo, pues adelante también a base de decreto, y así se aferrará al poder todo lo que pueda. Eso a pesar de que su socio, por ejemplo, Pablo Iglesias, reclama elecciones porque dice no es sensato gobernar por decreto. Pero el gobierno no está en gobernar, está más bien en sobrevivir. Y si hace falta, va a continuar gobernando a base de decretazo. Y da lo mismo que el propio Pedro Sánchez hace 9 meses dijera lo contrario de lo que está haciendo. Hace 9 meses era Rajoy quien intentaba sacar los presupuestos adelante y Sánchez entonces hace 9 meses, planteaba esta tesitura.
Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Y que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos o presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada.
O presupuestos o elecciones, decía entonces, hace tan solo 9 meses, Pedro Sánchez. Lo contrario de lo que está haciendo ahora. Es la segunda vez que le pilla la fonoteca de traición en menos de 15 días. A principios de este mes, el presidente negó el delito de rebelión de los presos independentistas cuando meses antes había defendido justamente lo contrario. Cuando esta incoherencia aparece, ya saben cuál es la explicación de la vicepresidenta Carmen Calvo. Que el Pedro Sánchez de hace 9 meses en la oposición no es el mismo Pedro Sánchez de ahora presidente de gobierno. Ha mutado. En castellano hay otra explicación más popular, donde dije digo, digo Diego y me quedo tan ancho. Pues eso, el gobierno lo deja claro. Se atornilla la mesa de Moncloa contra viento y marea. Y da igual el asunto del que se hable, porque además de los presupuestos ahora mismo, por ejemplo, tiene encima de la mesa un nuevo caso de ética cuestionable. Uno de esos casos por los que hace apenas 9 meses aquel Pedro Sánchez se rasgaba las vestiduras. Nadia Calviño, ministra de Economía, que según el diario ABC usó una sociedad instrumental para comprar su casa y evitarse impuestos. Una práctica legal pero éticamente cuestionable, sobre todo para un miembro del Consejo de Ministros del Gobierno. Respuesta del presidente del Ejecutivo. Pues ha sido la de eludir el tema y decir que todo es un ruido de la oposición. En resumen, que aprieta más los tornillos del sillón de la Moncloa.
Yo creo que la ministra Calviño ha sido clara en su declaración, en la explicación, y todo lo demás es ruido, honestamente. Yo creo que la oposición ha renunciado a hacer política. La oposición está en la gesticulación y en el ruido y está en los ataques ad hominem a personas de reconocido prestigio, no solamente nacional sino internacional, provenientes de la sociedad civil, que lo que han hecho es, en un momento muy complicado y muy complejo de la vida política, dejar su zona de confort, su zona profesional, y dar un paso al frente y dedicarse a la cosa pública por su país.
Esto es lo que dice ahora, y aquí es donde aparece otra vez como un fantasma del pasado el Pedro Sánchez de hace 9 meses. Ese Sánchez que dijo que sociedades instrumentales para ahorrar impuestos eran totalmente incompatibles con pertenecer a la ejecutiva del PSOE.
Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva.
Bueno, pero ya saben, este que acaban de escuchar no es el mismo Pedro Sánchez que ahora está en la Moncloa, ¿eh? Este era otro, que hablaba igual que él, se llama igual que él, pero según la vicepresidenta del gobierno, no es él. Lo dicho, resultaría hasta cómico si no estuviéramos hablando del gobierno de España. Y la portada de esta madrugada tiene el foco informativo también puesto en Zaragoza, donde ha pasado su primera noche en el calabozo César Román, conocido como el rey del cachopo. Ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su novia. Estaba desaparecido desde el pasado mes de julio y ahora trabajaba como cocinero en un bar de la capital aragonesa con una identidad falsa. Evidentemente, la policía ha confirmado que el torso de una mujer encontrado en una maleta en Madrid, en el distrito de Usera, pertenecía a su novia, una hondureña de 27 años. Es sábado, es 17 de noviembre. Aquí te vamos a ofrecer más noticias para comenzar esta jornada bien informado. Noticias que vamos a ampliar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Sigue el lío con el Brexit. Theresa May ha nombrado a un nuevo ministro para el Brexit.
Stephen Barclay sustituirá a Dominic Raab, que dejó el cargo por su desacuerdo con el pacto con Bruselas. Aunque la premier británica dirigirá las negociaciones. Entre tanto, la cuestión de confianza del Partido Conservador contra May podría ser inminente, según la prensa británica.
1.000 millones de euros para el campo de Gibraltar.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan para esta comarca que pretende fomentar el empleo y mejorar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Llega en mitad del acuerdo del Brexit y tan solo 24 horas después de que se pusiera en marcha la campaña electoral andaluza.
¡Qué casualidad! El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar Marruecos.
Será el próximo lunes, 5 meses y medio después de llegar a la presidencia del gobierno. Allí se reunirá con el primer ministro y además ha habido audiencia con el rey Mohamed VI. Le acompañará el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Un hombre mata a puñaladas a su expareja en Palma de Mallorca.
Los hechos han ocurrido en el aparcamiento de una tienda. La policía ya ha detenido al agresor. En lo que llevamos de año, 44 mujeres mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.
La CNN gana en los tribunales a la Casa Blanca.
Un juez de Washington ha ordenado devolver la acreditación a un periodista de esa cadena que fue vetado tras un duro enfrentamiento verbal con Donald Trump el pasado 7 de noviembre.
California sigue bajo la pesadilla de las llamas.
Una semana después de declararse los dos grandes fuegos que continúan activos en el norte y el sur de ese estado, se han hallado ya 74 cadáveres. El número de desaparecidos se dispara a más de 1.000.
El Papa ha visitado por sorpresa el ambulatorio para pobres del Vaticano.
Un recinto para atender a personas vulnerables y sin recursos instalado en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre conversó unos minutos con ellos y además les regaló un rosario bendecido.
Y vamos, Álvaro, con la previsión del tiempo. Estamos pendientes de esa borrasca que ahora se llama Carlos.
Sí, sus efectos además se notarán sobre todo a partir de mañana domingo, con precipitaciones intensas en el área mediterránea y en otros puntos de Andalucía. Hoy sábado las lluvias nos dan una pequeña tregua.
El foco informativo de este sábado está puesto en Guatemala, donde se encuentra el presidente del gobierno y el rey Felipe VI celebrando la 26ª cumbre iberoamericana, cumbre a la que, por cierto, no han acudido ni el presidente venezolano Nicolás Maduro ni el de Nicaragua Daniel Ortega, algo que han aprovechado el resto de líderes de esa región para reclamar democracia y respeto a los derechos humanos. Allí en Guatemala el presidente Pedro Sánchez ha anunciado lo que ya habíamos adelantado aquí en la cadena COPE esta misma semana: no van a presentar unos nuevos presupuestos si no van a contar con el apoyo suficiente. Enviado especial de la cadena COPE a Guatemala, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha verbalizado su renuncia a presentar unos nuevos presupuestos generales del Estado si al final de año carece de los apoyos necesarios para sacarlos adelante en las Cortes. Así lo había constatado la cadena COPE ante el enroque de los independentistas en el rechazo. El presidente del gobierno ha obviado las medias tintas.
Si hay respaldo parlamentario para poder presentar los presupuestos en diciembre, perfecto. Y si no, pues nos iremos a modificaciones de reales decretos. Yo en esto soy muy claro. Nosotros no vamos a marear a los españoles.
Fuentes de la Moncloa llevaban días especulando con esa posibilidad y anticipando el viraje del Ejecutivo en la hoja de ruta. Su prioridad será la agenda social. Lo importante, según Sánchez, es si se va a materializar su política, minimizando la relevancia de las cuentas públicas en sí mismo. El debate entre una vía u otra es accesorio para el presidente, pero no para Pablo Iglesias, su aliado, que da por truncada la legislatura.
En fin, yo escucho todas las opiniones y todas con la misma atención, pero recuerdo que el gobierno decide por sí mismo.
Con la prórroga presupuestaria, el jefe del Ejecutivo aspira a aguantar un año más y llegar a otoño de 2019.
Lo que parece claro es que si no hay presupuestos, pues gobernarán a base de decreto y así se descarta un adelanto electoral porque cree el Ejecutivo que pueden seguir gobernando. Eso ha reconocido la ministra portavoz Isabel Celá.
Hay tiempo todavía y vamos a seguir trabajando, lo cual significa que ciertamente tenemos la determinación de seguir la legislatura porque hay acción de gobierno suficiente como para poder seguir trabajando por las personas.
Bueno, pues parece que no opina igual su socio, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que augura un adelanto electoral para el próximo mes de marzo. Otro gobierno que está intentando navegar en medio de la tormenta es el de la premier británica Theresa May, que tras anunciar el acuerdo con Bruselas sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha visto como varios miembros de su gabinete han abandonado el barco. Mientras su partido sigue cuestionando su liderazgo, Theresa May ha nombrado a un nuevo ministro del Brexit, aunque será ella quien lleve las negociaciones personalmente. Algo a lo que se supone se pondrá punto y final con la cumbre del próximo domingo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas sigue con los dedos cruzados para que el próximo domingo se pueda celebrar la cumbre sobre el Brexit. Si nada extraordinario lo impide, ha dicho esta semana Donald Tusk, presidente del Consejo, y viendo, por cierto, el desarrollo de los acontecimientos en Londres, puede ocurrir cualquier cosa la semana que viene. Además, en la capital comunitaria reconocen que no hay un plan B, es decir, si no se celebra esta cumbre para formalizar y finalizar el Brexit, se abriría una crisis con unas consecuencias en las que nadie quiere pensar. Este lunes se volverán a reunir los representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea para terminar de preparar una cumbre histórica. En el orden del día, solo un punto: la salida en marzo del año que viene del Reino Unido de la Unión Europea.
Y vamos con el último capítulo del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el periodista saudí, al menos de momento último capítulo. Según la CIA, la orden de asesinar a este periodista vino de muy arriba, directamente del monarca saudí Mohammed bin Salman. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Según la CIA, la Oficina Central de Inteligencia, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Según la CIA, el control del príncipe heredero en su país es tal que el asesinato no se habría llevado a cabo sin su aprobación. Los investigadores estadounidenses han centrado sus pesquisas en dos áreas. En primer lugar, las llamadas interceptadas del equipo que asesinó al periodista a uno de los consejeros más próximos al príncipe. Y la segunda, la información recabada sobre los intentos previos de Bin Salman para que Khashoggi regresara a Arabia Saudí. El periodista saudí fue asesinado el pasado mes de octubre en el consulado de su país en Turquía. Esta misma semana, la administración Trump sancionó a 17 individuos por su relación con este asesinato, aunque el Congreso ha pedido medidas más contundentes.
El asesinato de Jamal Khashoggi, que sigue recabando la atención mediática internacional, y aquí en España hay otro asesinato también bastante mediático. En Zaragoza ha sido detenido César Román, más conocido como el Rey del Cachopo. Está investigado como presunto autor de la muerte de su novia, cuyos restos aparecieron carbonizados en una maleta en el distrito madrileño de Usera. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Llevaba 2 meses trabajando de cocinero con una identidad falsa en Casa Gerardo, un bar del barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Al parecer fue la dueña del establecimiento, Raquel Contreras, la que dio la voz de alarma al ver unas imágenes en televisión que le hicieron sospechar que podría tratarse del Rey del Cachopo. Al parecer, César Román había cambiado de imagen para tratar de no ser identificado.
Aquí estaba con barba y más delgado. Uh-huh. Vale, el pelo sí lo tenía corto, pero estaba más delgado y tenía barba. Vale, vino pidiendo trabajo, yo en ese momento necesitaba un cocinero y lo cogí, pero yo ni mucho menos pensaba que esto me podía venir encima.
La dueña del bar asegura que la relación con sus compañeros durante estos 2 meses ha sido completamente normal.
Un caso, como les digo, que tiene muchas piezas de análisis y que ahora mismo está abordando la Policía Nacional, este caso del Rey del Cachopo, y que conoce bastante bien el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La detención de César Román es una gran noticia para una investigación que ya ha invertido 3 meses en identificar a la víctima de este extraño suceso. Es oportuna porque ocurre fruto de la casualidad. La dueña del restaurante en el que trabajaba le identificó ayer mismo y avisó a la policía solo 48 horas después de que los agentes confirmaran mediante ADN que el cuerpo localizado en agosto en una nave de Madrid propiedad de César es el de su última novia, la hondureña Heidi Paz. A partir de ese momento, el caso adquiría otra dimensión y la investigación otro ritmo y estrategia. El juzgado 32 de Madrid emitió de manera inmediata una orden de búsqueda y captura por su presunta relación con el homicidio de su novia. Tenemos muchas cosas que preguntarle, nos decía un investigador antes de que se diera con su paradero. Ayer, al poco de entrar en los calabozos de Zaragoza, no quiso colaborar con los agentes, según nuestras fuentes. En el momento de la detención no llevaba documentación. La falsa identidad en el restaurante ha sido su última mentira en un historial que está lleno de eso, de mentiras, deudas y presuntas estafas. En medio de ese currículum, la policía busca la verdad de un crimen terrible.
Y recordamos también esa última hora de esta misma madrugada, la Armada Argentina ha anunciado que se ha hallado en las profundidades del océano el submarino Ara San Juan, que desapareció el 15 de noviembre de 2017, hace justo un año, con 44 tripulantes a bordo. Es decir, la Armada Argentina confirma el hallazgo de ese submarino desaparecido hace un año, el Ara San Juan. Son las 7 y 16, 6 y 16 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego, vivimos el deporte.
Sea lo que se siente, es lo que sale bien.
Lo analizamos.
Espérate que le van a decir al árbitro que lo dice de roja.
Lo disfrutamos. Este fin de semana, el amistoso España-Bosnia.
¡Viva España!
Y además, Mundo Maldini.
Es una mezcla de idolatría.
La hora de Dani se abre.
Estáis todos invitados a hacer el loco conmigo.
Y mucho más.
Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
29.399-29399, serie 93093.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Ya estoy en casa.
Justo a tiempo. Sin cortes.
¿Y apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind.
Es el momento de hablar de economía y ha sido una semana bastante variada. Ha habido de todo. Hemos tenido, ya les digo, para dar y tomar, para gustos colores. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, se ha hablado todavía de hipotecas. Todavía los partidos políticos han llegado esta semana a un acuerdo para que la banca pague no solo el impuesto de actos jurídicos documentados, sino también todos los gastos que conlleva la constitución de un préstamo de este tipo en España, salvo la tasación. Aunque lo que más se ha comentado, Ángel, sin duda, ha sido otra futura ley, la del cambio climático.
¿De sus consecuencias?
Sí, porque el gobierno la quiere aprovechar para poner fecha de caducidad a la venta de coches diésel, a los de gasolina, a los híbridos. No se podrán matricular a partir de 2040, 10 años después ni siquiera podrán circular. Para entonces se pretende tener un parque libre de emisiones, con turismos eléctricos, propulsados por hidrógeno o por cualquier otra tecnología que no emita dióxido de carbono. El sector del automóvil cree que esto genera más incertidumbre, teme que se frenen todavía más las ventas. El presidente de la patronal de fabricantes ANFA, José Vicente de los Mozos, estuvo el miércoles con Herrera.
Ha caído un 23% la compra privada después de verano en nuestro país, y la gente se empieza a asustar. Le dice, no, yo no quiero un diésel. Y le explica, dice, no, si ahora empezamos con la gasolina y no tenemos infraestructura, a lo mejor tenemos que ir todos en patinete.
Y esto puede tener un impacto, Ángel, en las plantas, que crean muchos puestos de trabajo. Hablando de empleo, del mercado laboral, hemos tenido también las medidas que anunció el lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Vamos a recuperar las jubilaciones forzosas por edad como política de empleo en el marco de los convenios colectivos. Además, seguimos debatiendo en el ámbito y en el marco del diálogo social con empresarios y con sindicatos, con el objetivo de llevar a cabo una simplificación drástica del número de contratos, dejándolos esencialmente en tres. Y también queremos reducir sustancialmente el número de bonificaciones y de deducciones.
Bueno, alguna de estas medidas, Ángel, como la de recuperar la jubilación forzosa por cuestiones de edad, ya ha sido criticada por los expertos.
Ahora toca, Joaquín, la negociación colectiva a sindicatos, a los empresarios. Por cierto, que la próxima semana tenemos una cita marcada en rojo para la patronal.
Y es que se marcha después de 8 años, 2 mandatos, al frente de COE. Juan Rosell llegó en 2010, el 21 de diciembre, en un momento de desprestigio tremendo para la patronal, después de lo que pasó, lo recordarás, con su antecesor Gerardo Díaz Ferrán. Sí, sí. También en aquel discurso mandó mensaje a los políticos.
La sociedad política y los gobiernos no están pasando por sus mejores momentos de credibilidad. Debemos ayudarles y aplaudirles para que hagan lo que tengan que hacer a pesar de que puedan perder votos en el corto plazo. La sociedad en su conjunto y los empresarios en particular debemos convencer a los políticos que hacer reformas es la mejor medicina para el futuro de nuestro país.
Desde entonces, Rosell ha sido testigo directo de la mayor crisis que ha sufrido la economía española en los últimos tiempos. Ha tenido sus críticos, era acusado de connivencia con el soberanismo catalán. Lo cierto es que deja una patronal mejor, más transparente, ha firmado 15 acuerdos en materia laboral, ha implantado un código ético, ha logrado un mayor peso de los ingresos por cuotas. No lo ha tenido fácil estos 8 años.
Se lo vamos a preguntar a él. Don Juan Rosell, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, don Juan, llega la hora de hacer balance. ¿Con qué se queda después de 8 años?
Bueno, yo creo que a nivel interno la organización está en mucha mejor posición de que lo estaba hace 8 años, desde cualquier punto de vista, estructura, en cuanto a transparencia, en cuanto a códigos éticos, en cuanto a las cosas que se tienen que hacer y de qué manera se tienen que hacer. Y yo creo que también en clave país, la situación económica en aquellos momentos que estábamos en plena crisis, hoy no lo estamos. Hemos salido de la crisis, está creando empleo, está creciendo el PIB, quedan muchísimas cosas por hacer, pero algunas que ya se han hecho.
En estos 8 años, Juan, las ha visto de todos los colores. ¿Se arrepiente de algo, de alguna decisión?
Bueno, siempre uno ha de ser autocrítico consigo mismo, ¿no? Y en aquello de decir, pues podríamos haber apretado más en algún que otro tema, podríamos haber intentado ser más atrevidos en las reformas, porque las reformas siempre son buenas, siempre hay que hacerlas, y muchas veces, pues, con tal de firmarlas y hacer alguna en la proporción que sea, pues a lo mejor no la haces en la proporción que debía ser necesaria, ¿no? Pero yo creo que globalmente podemos estar contentos a nivel interno y a nivel también a nivel país.
Han sido años muy duros por esa crisis económica a la que estamos haciendo referencia. Ha sufrido lo peor de la crisis al frente de la patronal. ¿Recuerda usted algún momento puntual, algún año puntual en el que fuera especialmente preocupante lo que estaba ocurriendo, en el que de alguna manera le marcara como el año horribilis de la crisis económica,
bueno,
y de su mandato?
El año 2012, pues con toda la crisis de la deuda, que tal como se puso la prima de riesgo, tal como estaban los mercados y la desconfianza que había respecto a España, que era total, pues hubo momentos duros, difíciles, y que en algún que otro momento, pues la situación de nuestro país era, yo diría que de alto riesgo. Afortunadamente se remontó el vuelo, y hoy en este momento pues estamos en situación de que, ya lo estamos viendo ahora, estamos creciendo más que los grandes países europeos, y esto es bueno. Lo que hay que hacer es intentar seguir por esa vía, por la vía de las reformas. Nunca es malo seguir haciéndolas, porque es que si no las hacen, al final lo que haces es perder posiciones.
Ahora va a llegar al frente de la patronal CEO Antonio Garamendi. ¿Qué le recomienda?
Bueno, yo creo que tiene experiencia suficiente, ha estado de presidente CEPYME durante estos últimos 4 años, por tanto, ha vivido codo a codo conmigo pues todas las negociaciones y todas las relaciones, tanto con sindicatos como partidos políticos, como con el gobierno, por tanto, yo creo que tiene experiencia suficiente pues para el barco que está enfocado, en la buena dirección, en clave interna, pues lo sigue estando de cara a futuro, y yo estoy muy tranquilo de que las cosas pues se seguirán haciendo bien.
Hablábamos hace un momento de años complicados. Ha sido un año también complicado desde el punto de vista político, social y económico y empresarial, por supuesto, con todo el tema de la crisis en Cataluña. En este sentido, precisamente Antonio Garamendi, la persona que le va a suceder en la COE, ha dejado algún recado en las últimas horas con este asunto soberanista. ¿Usted cómo se lo ha tomado?
No, digamos, aquí todo el mundo tiene su posición. Yo lo que sí que es claro de que yo vengo de donde vengo, desde donde yo vengo y de donde yo estoy y desde donde yo vivo, tenemos una situación política muy compleja, muy difícil, tenemos un gravísimo problema, político, y por tanto yo creo que desde el punto de vista empresarial y de las organizaciones empresariales lo que hemos de intentar es ayudar, por lo menos, para que este problema pues se ponga encima de la mesa, y más pronto que tarde, yo creo que va a ser más tarde, se intente arreglar.
Juan Rosell, presidente todavía de la patronal COE, gracias por atender la llamada al fin de semana de COPE y suerte en el futuro.
Venga, muchas gracias.
Bueno, Joaquín, de su sustituto, de Juan Rosell, sí. ¿Qué esperamos de Antonio Garamendi?
Bueno, llega Antonio Garamendi, lo conocemos bien, ha sido en los últimos años, lo decía Rosell, el presidente de CEPYME, de la patronal de la pequeña y mediana empresa. Ahora sube un escalón, se queda al frente del hermano mayor, por así decirlo, y tiene todo para hacerlo bien. Por cierto, de cara a Ángela, la próxima semana no solamente va a ser noticia la COE, sí, su asamblea, también tenemos el Black Friday, se nos va a bombardear ya con todo tipo de ofertas a partir de este fin de semana, descuentos, sobre todo en productos tecnológicos. Hay que estar preparados.
Hay que estar preparados, sí. Hay alguno que ya está con el dedo encima del botón de
todo
comprar.
El tema de la tecnología, lo eléctrico, pero la verdad es que ahora el Black Friday ya hay hasta descuentos en coches, en todo, en seguros, en todo.
El Black Friday ya lo ocupa todo.
Es general.
Es global, lo que es, Joaquín, la globalización. Muchas gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Muy bien.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un vehículo de la nueva gama Limited con hasta 6.700 euros de descuento y super equipado. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas, de frenar o simplemente por cómo se baja de ella. Lo mismo pasa con Línea Directa. Te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes, cómo no, que son los motoexpertos. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola.
Vamos.
Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos.
Vamos.
Es un grito de guerra.
¡Vamos, vamos!
Y es nuestro.
Oye, David.
¿Qué pasa, Rafa?
Eso de vamos suena de algo, ¿no?
Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y la última hora llegaba esta madrugada desde Argentina. La Armada de este país, la Armada de Argentina, ha confirmado que han hallado el ARA San Juan, ese submarino desaparecido hace justo un año en aguas del Atlántico y que llevaba 44 tripulantes a bordo. Como les digo, la última hora de esta misma madrugada es que la Armada Argentina ha confirmado que se ha localizado a este submarino. Por lo demás, es un sábado en el que el gobierno de Pedro Sánchez hace palpable la estrategia del resistiré, pase lo que pase. El presidente anuncia que los presupuestos son algo accesorio y que si no los consigue sacar adelante, va a gobernar a base de decreto ley. Con esto, incluso se contradice a sí mismo, cuando hace apenas 9 meses le planteó a Mariano Rajoy que o había presupuestos o había elecciones. Pero a estas alturas, quedar en evidencia otra vez en en darse la plana a sí mismo es un precio que el presidente del gobierno va a pagar sin problemas con tal de atornillar la silla en el Palacio de la Moncloa. Su socio de gobierno, Podemos, Pablo Iglesias, avisa de que no sería sensato gobernar España por decreto, pero cuando se trata de sobrevivir, todo es accesorio, incluidos los presupuestos, como el propio Sánchez ha dicho. Vamos con las noticias que debes de conocer a esta hora, en este sábado 17 de noviembre. Noticias para comenzar el día bien informado, Carmen Iván. Detenido en Zaragoza el empresario César Román, conocido como el rey del cachopo.
Es el presunto autor del asesinato de su expareja en Madrid, la hondureña Heidi Paz. Ha pasado la noche en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza y hoy prestará declaración. Llevaba 2 meses viviendo en Zaragoza tras huir de la capital, donde dejó deudas. La jefa del restaurante Casa Gerardo, donde trabajaba hasta ayer, dio la voz de alarma al reconocerle por televisión. Había falsificado su identidad para llamarse Rafael Rujano.
Teresa May remodela, obligada, eso sí, su gabinete de cara a la aprobación del acuerdo para el Brexit que trajo de Bruselas.
Su liderazgo sigue cuestionado, por eso ha nombrado ministro para el Brexit a un hombre de su confianza, Stephen Barclay. Esto después de una semana en la que cuatro altos cargos presentaron su dimisión. La exministra del Interior, Amber Rudd, pasará a ocupar la cartera de trabajo. En los próximos días podría producirse además una moción de confianza contra la primera ministra, acorralada no solo por la oposición, sino también por sectores dentro de su propio partido.
Y el alcalde de Tijuana, en México, llama vagos a los hondureños de la caravana migrante que han llegado hasta ese municipio.
2.000 personas han llegado ya a la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, mientras ambos países blindan su frontera. El gobierno de Trump ha anunciado que los migrantes no podrán pisar suelo americano, pero tampoco podrán quedarse en México, tras la hostilidad mostrada por las autoridades del país. En palabras del gobernador de Baja California, habrá tolerancia cero con los migrantes.
Las 7:33, 6:33 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir la página y ver la cartelera. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE. Muy buenos días,
Jero. ¿Cómo estás? A ver si te da tiempo a haberla dado un vistazo, porque vuelve a haber 18 estrenos. Había 20, pero se han caído dos. Bueno, a lo mejor se ha caído más entre medias, porque hay unos estrenos muy raros últimamente.
A ti trabajo no te falta.
No, eso no, afortunadamente. Mira, eso hay que dar muchas gracias a Dios, porque no nos falta trabajo. No, no.
Bueno, vamos con la primera de las películas. Un blockbuster, ¿no? Se puede decir. Llamada para el gran público. Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald.
Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde.
En el mundo
donde los magos
seremos libres.
Uníos a mí.
O morid.
¿Qué vas a hacer?
Que se me ocurrirá algo. Que no escape.
Bueno, una más de la saga Harry Potter sin Harry Potter, porque estas son precuelas de ese libro que publicó J.K. Rowling, uh-huh, de los animales fantásticos, que ella va estirando porque ella firma los guiones. El primer guion a mí me pareció muy divertido, con Eddie Redmayne haciendo de Scamander, que es este profesor que ha sido citado a lo largo de la saga de animales mágicos. Entonces tiene una maleta donde lleva todo tipo de animales que va sacando una especie de mundo y va parando, golpes de estado racistas o clasistas. Aquí, además, el malo es Johnny Depp, de nuevo, que se escapa, que además tiene un look como de Hitler albino, y aparece en Dumbledore con Jude Law por ahí, con una historia un poco que ha sido muy subrayada, pero bueno, ahí no me meteré. Vamos a ver, es más de lo mismo. Cuando se pone espectacular, es espectacularísimo, los efectos visuales, la secuencia de acción, pero ha perdido bastante humor respecto a la primera entrega de esta nueva etapa, digamos, del mundo mágico de Potter, y es más oscura, es más confusa y es más aburrida. Esto es así. Yo creo que casi todos los críticos estamos de acuerdo, quizá porque es la típica parte intermedia entre la primera, que es un nuevo mundo, claro, aunque sea precuela, pues estás hablando, pero te lo llevas a la gran ciudad, haces efectos visuales mayores, y ahora aquí ya es de transición, y parece ser que va a haber otras tres, por lo menos, va a ser una pentalogía o como se diga, ¿no?
Sí.
Bien, es estirar un poco el chorizo y sacarle el máximo partido. Yo creo que ha bajado el nivel, respecto a la primera, que a nosotros, a mí por lo menos, que me gusta mucho la saga de Harry Potter, me hizo generar esperanzas. Esta me la ha quitado, me ha aburrido un poco con ella.
Dicen que segunda en partes nunca fueron buenas.
Esta ya es como séptima.
Salvo con el Batman de Christopher Nolan.
Y con el Padrino 2, claro.
También, también.
Y con a lo mejor la de El Señor de los Anillos, no, bueno, esa ahí estamos de transición.
Vamos a centrarnos en la cartelera
de
esta semana.
Vamos a los thrillers con mal rollo. Pues la anterior era Fantasía Mágica, ahora hay un thriller con mal rollo, que es la mejor película de la semana, de verdad.
Mira por dónde. Malos tiempos en el Royal.
¿Qué hacen en el Royal?
Este no es lugar para un sacerdote. Debería irse.
¿Me vigilas?
Solo vigilo a quien ellos me dicen.
¿Quiénes son ellos?
La dirección.
Tenemos que alejarnos de él lo máximo posible.
Bueno, es una intriga estupenda de Drew Goddard, que se dio a conocer con Una cabaña en el bosque, que aquí hace un cóctel muy claro. O sea, es un cóctel de Agatha Christie. 6 o 7 personajes que se reúnen en un hotel mugriento en los años 70 al lado del lago Tahoe. Tahoe, ¿sí? Es como, no se sabe si es un picadero, donde iban famosos y eran espiados por Hoover. No se sabe muy bien qué era. Aparece un sacerdote, una cantante afroamericana, una tipa de armas tomadas que es Dakota Johnson. El sacerdote es Jeff Bridges. Ya, eso es atractivo, sí. Ya de por sí, ¿no? Chris Hemsworth aparece de pronto por ahí.
El novio del zapataki. Bueno, el marido del zapataki.
Pulp total. O sea, es Agatha Christie mezclada con Quentin Tarantino. El Quentin Tarantino de la
Abierto
última película
amanecer.
De los odiosos 8, más bien, o sea, que se juntan todos en un sitio y empiezan a desvelar y a pasar cosas tremendas. Es violenta, no es para todos los públicos ni para todos los paladores, pero dura 141 minutos y yo me lo paso como un enano. Además, el tratamiento de la religión que tiene es súper clásico, de modo que de pronto se eleva la película desde el punto de vista dramático sensacionalmente. O sea, es dura, pero como las mejores de Tarantino. Atentos a este director porque a mí me ha gustado mucho. Además, es un hotel que está entre Nevada y California. O sea, en mitad del hotel está la... Entonces, en un lado, en California, te sirven alcohol. En el otro no, en Nevada. Sí, es divertido. Tiene como golpes de humor negro.
Muy surrealista todo.
Muy buena esta peli. Es de las mejores de la temporada. E insisto, es para adultos. El tratamiento de la violencia, incluso el sexo, los diálogos y tal, es más bien duro. Es más tarantiniano. Pero es muy buena película, Malos tiempos en el Royal.
Malos tiempos en el Royal, lo anotamos. Siguiente película, El desentierro.
Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística.
¿Por qué piensas que tu padre sigue vivo?
Si no consigo esas cintas, van a matarme.
Desapareció hace 20 años con una mujer y su hija.
¿Dónde está?
Bueno, es una lástima, pues una ópera prima del valenciano Nacho Ruy Pérez, con buena personalidad. Es también thriller de mal rollo, porque es corrupción política en Levante y tal.
Esto ahora se lleva mucho.
Es bastante partidista, se ve que estamos en época electoral, claro. Y van buscando ahí. No están malas interpretaciones, está Leonardo Sbaraglia, está Jean Cornet, está Francesc Garrido, son buenos actores, pero es partidista, es confuso el guión. Y es anticlerical, o sea, aquí es así como en la anterior, la visión que da la religión era muy interesante, aquí son de estas películas en las que parece que en España todos los católicos son asesinos o corruptos, y entonces, joder, es como antes de liquidar a un tío y cortarle el cuello, me santiguo y rezo el rosario, venga ya, o sea... Es como... Y esto pasa con cierta frecuencia, ¿no? A mí me saca de las películas. Y esta no tiene mala factura, ¿eh? Pero el guión ciertamente es un poco confuso y parece un poco oportunista la trama.
Le damos a la siguiente pista. Mi obra maestra.
No solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó.
Hace 10 años que no vendo un cuadro tuyo.
Algo se me va a ocurrir.
Debí haberme muerto yo.
Eso hubiera sido lo ideal.
No me lo digan. ¿Argentina o Uruguaya?
Sí, es Argentina, española. Es una dramedia. Entre el llanto y la risa, he dicho, está muy de moda. Películas son más dramáticas que cómicas, aunque esta es más cómica que dramática. Y es un palo, digamos, al arte contemporáneo, porque Guillermo Francella y Luis Brandoni, el primero es el representante del segundo, el segundo es típico pintor contestatario de izquierda, más vago que la mar, y que el otro intenta sacarle del hoyo en el que se ha metido, y son unos pícaros de mucho cuidado, y entra por el medio Raúl Arévalo, el actor español, que aquí sí que es un personaje que la religión la pone en plan positiva, pero ingenua, y entonces, bueno, pues no desvelo más, pero es todo, son los mismos, es la misma, el mismo equipo de una película que se tituló El ciudadano ilustre, también dirigida por Gastón Duprat, y es un humor muy ácido, muy argentino, muy pero que es interesante porque te hace pensar, pues eso, todas las tonterías del arte contemporáneo,
esto que
de la gafapasta,
sí, que te ríes, sí. Pero acabas dando vueltas a la cabeza.
Sí, esto es, dices, joder, yo también, a mí me afecta alguna de estas críticas, ¿no? Bueno. Me ha gustado, está bastante bien, sobre todo por el reparto y por las interpretaciones, ¿no?
Lo siguiente es con una especie de spin-off de una película muy muy conocida, que se llama Campeones, es claro. Española, ni distintos ni diferentes.
Tendemos a tratar con miedo aquello que nos suena diferente.
Es gente que respeta al diferente en general, son superdotados emocionales.
Que nos tratarán como gente normal.
Que esta, la declaración de este último, por cierto, es que nos tratarán como gente normal.
Sí.
Que lo somos, aunque nos cuesta, dice él. Porque es el documental que ha hecho Álvaro Longoria, que es el productor de Campeones, recordemos, la película española más taquillera del año, con estos discapacitados intelectuales que la protagonizan, ¿no? Y que son un encanto y un despliegue de humanidad impresionante.
Que forman un equipo de baloncesto.
De hecho, se llaman ni distintos ni diferentes campeones porque se pasa todo el arranque de la película, oye, ¿cómo la titulamos? Distintos. Ellos no tienen ningún problema porque son conscientes de que ellos son distintos. Es lo que dicen, ¿no? Nosotros somos normales, pero nos cuesta un poco más que a los demás. más, ¿no? A veces serlo, ¿no? Entonces, está muy bien la peli porque Álvaro Longoria, que es una bellísima persona y que además hizo un documental de propaganda gay magnífico sobre Corea del Norte, deja hablar a todos. Entonces, es una película muy de cineforum. O sea, ¿estás a favor de la integración de estos discapacitados intelectuales en los institutos normales? Pues tiene sus pegas y hay padres a favor y padres en contra. Historias de paternidad y maternidad espectaculares. Y luego los propios personajes son encantadores, o sea, con sus limitaciones y dentro de que puedes... Hablan de todo, del sexo, de la religión, de la familia, de los padres. Hay historias espléndidas, buenísimas. Uno que es profundamente religioso y que su madre perdió la fe cuando tuvo dos hijos discapacitados intelectuales. Pues uno de ellos sabe la Biblia de memoria y te puede hablar de San Pablo. Es otra historia, por ejemplo, ¿no? De un planteamiento de la religión como Dios manda, o sea, con sus pros, sus contras, sus sombras.
Como Dios manda, gusto. Literalmente.
Esto es, o sea, es una película estupenda como lo es también Campeones. O sea, es un documental digno de la película en que se basa.
Jero, tienes dos minutos para resumir el resto de la cartelera.
Me sobran. Vamos a escuchar, si te parece, el tráiler de Alegría, Tristeza, que es una película española que es un drama estricto, ya nada de dramedia, sobre la pérdida y el duelo.
Marcos viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia.
A ver, Marcos, ¿qué tienes que pensar en tu hija?
¿Cómo te sientes?
No, muy bien.
Si quieres seguir avanzando, yo estoy aquí. Solo si quieres.
Muy buena peli, aunque tiene algún defecto formal, de Ivonne Cormenzana, que es uno de los guionistas de Blancanieves, sí. Que aquí ya había dirigido más, hacía tiempo que no lo hacía, y aquí dirige a Roberto Álamo, que está muy bien, aunque a veces se le oye poco, o sea, a veces hay problemas de... Esto pasa en el cine español a veces, pero la peli es estupenda, es una pérdida, no voy a decir más, pero es un bombero que entra, colapsa. Entonces, la hija pequeña también sufre muchísimo, intentan ayudarle con un síndrome que hay, que uno no siente, la tristeza y la alegría. Entonces, no tiene sentimientos y es muy fuerte eso.
Brutal,
cuando debería estar destrozado por lo que ha pasado, ¿no? O sea, es muy interesante la interpretación de Roberto Álamo. El acercamiento está muy bien al sentido del sufrimiento, quizá le falte trascendencia, pero a la vez es enormemente humano, es enormemente edificante, como lo es también otra película, que solo la citamos si te parece, Cuando yo no esté, que ya desde el título es lo mismo, porque es un matrimonio, en este caso inglés, que pierde también uno de sus componentes y que el padre y la hija se ayudan mutuamente. A veces no sabes quién ayuda más, porque sorprendentemente algunos niños tienen una madurez ante estos temas más grande que los adultos. Y eso está muy bien tratado. ¿Qué diferencia hay con la película española? La española es más sobria, más directa, más realista. Esta es más sensiblera y ves que va buscando un poquito la emoción. Fuera de eso, hay un par de películas infantiles, con Dorito la película y Tren, El pequeño caballero, poca cosa, alguna de terror, Maniac Tales y tal, y luego un montón de documentales de música. Ha llegado películas de Mía, de Coldplay, se ha estrenado una, pero un día, dos y tal, de algún grupo de estos surcoreano, hay cosas singulares.
Grupos surcoreanos.
Sí, de rock y tal, hay algunos muy buenos. Y
son fenómenos fanmen, entiendo,
sí, total, ¿no? Total. Entonces, bueno, están buscando nichos los distribuidores. El silencio de otros, que es un documental que ha sido nominado a los premios europeos sobre la represión franquista, es muy parcial el documental este. Otro sobre la muerte y la tumba de Goya, o sea, hay de todo, hasta 19 películas, ¿no? Pero las más interesantes son las que hemos citado nosotros.
Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, que vaya bien.
Igualmente.
Cuídate, amigo. Sacamos el calendario y es costumbre que cada fin de semana detengamos el tiempo y nos traslademos a un hecho del pasado que marcó el transcurso de nuestra historia. Lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez. Hola, Carmen, de nuevo.
Hola, Ángel.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los juicios, uno de los procesos judiciales más famosos de la historia reciente.
Así es, en concreto los juicios de Nuremberg. Nos situamos 20 de noviembre de 1945. Hitler ha caído, Alemania se ha rendido y los aliados comienzan a juzgar a los principales líderes del nazismo por esos crímenes cometidos en nombre del Tercer Reich.
Sí, de todos los procesos que se siguieron por parte de este Tribunal Militar Internacional, hubo uno que resultó especialmente relevante.
En total fueron juzgadas 600 personas acusadas de diferentes delitos en 13 procesos judiciales diferentes. Sí. El principal fue el que se siguió en el Palacio de Justicia de Nuremberg contra los 24 líderes que habían sobrevivido al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Sí, entre esos líderes jerarcas de los nazis se encontraba Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y también presidente del Parlamento alemán.
Y quien durante el juicio no dudó en defender sus actuaciones con voz segura.
Wir wollten ja nicht die Regierungsgewalt und die Macht
no queríamos el poder por el poder. Lo queríamos para construir una Alemania libre y fuerte.
Una justificación de los hechos basada principalmente en la consecución de un único objetivo.
Lo di todo para fortalecer el nacionalsocialismo. Trabajé sin descanso para llevarlo al poder por todos los medios.
Bueno, esta era la voz de Hermann Göring en ese juicio de Nuremberg, uno de los jerarcas más importantes del Estado nacionalsocialista, y eran tres los grandes delitos que se les imputó a los líderes nazis.
Crímenes contra la paz, contra la humanidad y de guerra. El resultado de ese juicio, que duró varios meses, fueron 11 condenas a muerte, 3 condenas perpetuas y otras 11 penas de prisión de diferente consideración.
Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging.
Este es el momento de la lectura de la sentencia. Entre los condenados a muerte, como acabamos de escuchar, se encontrarían Göring, que se suicidaría antes, por cierto, de ser ejecutado.
Sí.
Se quitó la vida con una cápsula de cianuro en su celda la noche antes justo de ser ahorcado.
Hubo una condena que sorprendió a muchos y fue la de Albert Speer, que es el arquitecto del régimen nazi, arquitecto literalmente hablando, porque, por ejemplo, Hitler le encargó el diseño de la nueva capital de la que iba a ser la capital del Reich, que iba a ser Germania, pero además luego ocupó una posición muy muy relevante dentro de la jerarquía nazi.
Sí, y que solamente fue condenado a 20 años de prisión, condenado por crímenes de guerra y de humanidad. Uno de las únicas tres personas que en aquel juicio mostraron cierto nivel de culpa por los terribles crímenes cometidos por el nazismo.
Hitler y el colapso de su régimen han traído un increíble momento de sufrimiento al pueblo alemán, la inútil continuación de la guerra y la destrucción innecesaria.
Y también en aquel juicio recordó las consecuencias tan destructivas que un régimen totalitario puede conllevar.
Después de este proceso, se condenará a Hitler como el autor comprobado de su desgracia. Pero el mundo aprenderá de lo sucedido no solo para odiar a la dictadura como forma de gobierno, sino también para temerla.
Lo más curioso de Albert Speer es que era arquitecto de... Bueno, pues de Hitler, se podría decir, fue ministro de armamento en el Tercer Reich, un hombre muy, muy cercano a toda la cúpula, inserto, de hecho, en la cúpula, y consiguió evitar la pena de muerte porque, de alguna manera, consiguió que el jurado pensara que él no tuvo nada que ver con todo lo que fue el holocausto y todo lo que generó pues el uso de mano de obra esclava a los judíos y demás.
No todos los jueces, hay que decir, estuvieron de acuerdo en un primer momento con esa decisión de que evitara la horca. Sin embargo, bueno, pues sí que es cierto que al final se decidió que su condena fuera solo de 20 años, luego escribiría 3 libros, estuvo de gira por Europa,
sí,
explicando el nazismo, bueno. Sí que es cierto que dentro de esa cúpula fue uno de los más beneficiados en su sentencia.
Desde luego, Speer, ¿qué valoración realizó de su sentencia?
Bueno, pues él la consideró justa, porque según explicó había admitido los hechos y él mismo había reclamado sentencias severas, por lo que quejarse no hubiera sido coherente.
Los juicios de Nuremberg cambiarían el propio derecho penal internacional, claro.
Claro,
punto de inflexión.
Un punto de inflexión, como decías, juzgan los ganadores del conflicto, los aliados. Y ellos fueron los que marcaron las normas del proceso en agosto de 1945. Para que te hagas una idea, la guerra había concluido el 8 de mayo de ese año.
Sí.
Y en algo más de 3 meses, en Londres, se establecían cómo iban a ser aquellos juicios por delitos que hasta ese momento no existían o no se habían definido claramente. Sí que es cierto que no existía un legislador o no había existido un legislador que se hubiera imaginado que alguien podía llegar a ese nivel de atrocidad, a ese nivel de criminalidad, como fue Hitler con su cúpula, con el nazismo. Entonces llegó el momento de juzgarles y no había un delito que fuera capaz de abarcar, bueno, pues esa aberración que había ocurrido en la Alemania nazi. Entonces, bueno, se definieron esos nuevos delitos y eso, bueno, luego creó diferentes problemas de legitimidad en torno al juicio.
Efectivamente, por ejemplo, ese delito que estaba sin definir, uno de ellos era el de crímenes contra la humanidad. Para hablar sobre todo esto nos acompaña esta mañana Armando Cerolos, profesor de Filosofía Política y Derecho de la Universidad CEU. Don Armando, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué significaron estos juicios de Nuremberg?
Pues a corto plazo
eso supuso una novedad, que es que de repente la humanidad se dio cuenta de lo cruel que podía llegar a resultar la obra humana, y se dieron cuenta que pese a no haber regulación ni ningún tribunal establecido, se encontraron con hechos tan atroces y tan brutales que sintieron la necesidad de alguna manera de tener que juzgarlos. Lo que pasa es que se cometieron ciertas irregularidades procesales alarmantes, que me generaron mucha desazón.
Sí, hubo como un espíritu, vamos a ver, de hacer justicia, sí, pero con mucho contenido de revanchismo, ¿no? De rápidamente judicializar el tema y dar una imagen pública a escala global de castigo a los nazis.
Eso sin duda. Lo que pasa es que yo creo, y es una opinión personal, que también hubo un estupor. El hombre realmente se dio cuenta de algo que antes no se había dado cuenta. Cuando el hombre vio el hongo de la bomba atómica, que es lo que en el fondo puso punto y final al asunto, el hombre se asustó de sí mismo. Es un susto personal, una toma de conciencia que no había pasado nunca antes en la humanidad. O sea, yo creo que nunca antes el hombre había sido verdaderamente consciente del poder técnico destructor y de lo que la inteligencia humana era capaz de llevar a cabo. Entonces, yo creo que no solo fue un espíritu de revancha, sino que realmente hubo una toma de conciencia muy particular.
¿Y a largo plazo?
Si me permitís, antes de ir al largo plazo, no se puede entender Núremberg si no entendemos que los cargos que se les imputaron, que resumiendo fueron cuatro, que fueron el complot, crimen contra la paz o guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ambos eran delitos que no estaban tipificados, con lo cual a los acusados se les sentó en el tribunal por delitos que no existían en el momento en el que fueron cometidos. Entonces, esto es una irregularidad procesal tremenda. Nadie en el derecho penal, bueno, en el derecho, puede ser acusado de algo que ha hecho y que en el momento en el que lo cometió no estaba tipificado ni condenado por ley. Esta es la principal irregularidad.
¿Y cómo se justificó?
Pues no tiene justificación. Se puede justificar porque, mira, nos encontramos frente a un problema que es atroz y estos no pueden salir impunes.
Claro, eso es precisamente al hecho que yo me refería de las prisas y el ánimo de castigar delante del mundo.
Prisas todas. Claro.
Son delitos que, sin embargo, hablábamos de largo plazo, después serían clave en otros procesos internacionales que han resultado fundamentales, como Yugoslavia, Ruanda, estamos hablando ya muy recientes, año 1993, 94.
Claro, luego, esto es lo interesante de Núremberg a largo plazo, que es que ha dado lugar a la creación de una Corte Penal Internacional, la tipificación de una serie de delitos. Entonces, esto es lo que podemos valorar como positivo. Pero antes, por analizar un poquito antes las irregularidades, podemos ver que, por un lado, hay una falta de previsión normativa. Es decir, se está juzgando a alguien por un delito que no estaba tipificado en el momento en el que lo cometió. Por otro lado, la segunda irregularidad importantísima es la constitución del tribunal. Hay un principio básico, que es que no se puede ser juez y parte. Entonces, había una falta de imparcialidad porque, primero, se creó un tribunal ad hoc, cosa que en el derecho internacional y en el derecho en general es irregular. Tú no puedes crear un tribunal específicamente para un delito que se acaba de cometer. El tribunal tiene que estar previamente constituido, tiene que ser perfectamente independiente de las dos partes en juego y, en este caso, los aliados formaron parte del tribunal. Por tanto, eran juez y parte. Y esto dio lugar a una irregularidad parcial, pero que ha costado sanar en la historia. Y es que si se ven los juicios de Núremberg, solo se juzga a los alemanes, pero queda sin juzgar los rusos y crímenes genocidas como el de Katyn, los bombardeos que hicieron los ingleses, Churchill en particular, sobre ciudades alemanas que no tienen ningún valor estratégico, o Estados Unidos y la bomba atómica, que son tres cosas que han quedado sin juzgar y que, debido a la parcialidad y a la irregularidad de la constitución del tribunal, pues no se fue justo con el asunto en particular. Y esto, claro, a largo plazo también genera malestar.
Podríamos decir que los vencidos fueron juzgados, pero por los hechos cometidos por los vencedores nadie pidió explicaciones.
Exacto, eso es uno de los juicios que hay que someter al Tribunal Histórico, porque eso es así.
Armando Cerolo, profesor de Filosofía Política y Derecho de la Universidad de San Pablo CEU, gracias por atender la llamada de COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Bueno, pues este es otro capítulo más de la historia. Los juicios de Núremberg, se ha hablado sobradamente de ellos, de todas las consecuencias que tuvieron en el derecho penal internacional y que luego se han aplicado en otros momentos y que, efectivamente, como nos comentaba el entrevistado, bueno, pues tuvieron que enmendar, ¿no?, los muchísimos errores que tuvieron en el juicio.
Así es, y sobre todo, bueno, que hubo cosas positivas, ¿no?, que después ha habido hechos atroces en la historia que sí que estaban esos delitos tipificados y por los que legalmente sí que se pudo juzgar a los que los cometieron.
Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Vas a comprar mucho este Black Friday?
No, pero voy a vender lo que no está escrito.
Black Friday Inverso Citroën. No compres, vende. Hasta 3.500 euros con el Ecoplan Citroën por tu antiguo coche. Desde 8.990 euros y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Ey! Ya han salido las notas del examen de anatomía. ¿Recuerdas que solo estudiamos la noche antes?
No me digas que hemos aprobado.
Pues no. Yo he sacado un 3 y tú un 2.
Esperar hasta el final a veces sale caro, pero otras no. Disfruta de nuestras ofertas de última hora para el Puente de Diciembre en destinos nacionales, islas, cruceros, Europa, al mejor precio y con pago en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Bueno, entre los dos tenemos un 5.
Eso sí.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dedicado a los Melopido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana de fin de semana, edición del sábado 17 de noviembre. El sol poco a poco va haciendo acto de presencia en nuestro país, con permiso, eso sí, de los nublados, que hoy van a ser también protagonistas. La última hora nos llega desde el Océano Atlántico. La Armada de Argentina ha localizado, justo un año después, los restos del submarino Ara San Juan, que desapareció con 44 tripulantes a bordo. Vamos a conocer los detalles que ha dejado esta madrugada Álvaro Echeverría.
Sí, el submarino se encuentra a 800 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde estaba el centro de operaciones de búsqueda. Un año de sufrimiento, como decías, que toca su fin para los familiares de los 44 tripulantes del submarino, como Luis, padre de uno de los marinos.
Y yo no, yo siempre, mientras que no me muestren algo, yo claro, siempre claro. Tenía la esperanza esa, ¿no? Porque no, me pueden decir, están muertos, pero mostrarme algo, ¿no? Y tiene que mostrar una prueba. Bueno, la prueba está ahora. Bueno, ahora sé lo que están ahí.
El descubrimiento llega tan solo un día después de los actos en memoria de los hasta ayer desaparecidos, en los que el presidente del país, Mauricio Macri, prometió seguir buscándolos hasta encontrarlos. Hasta el momento, los expertos barajaban varias hipótesis, entre las que destacaba la que asegura que un error en una válvula de ventilación facilitó la entrada de agua en el submarino, lo que provocó un cortocircuito en las baterías, el aumento del hidrógeno en el interior del vehículo y la posterior explosión. Una incógnita que quizá no se despeje, ya que, según la Armada Argentina, no está claro que se pueda remolcar el submarino a tierra. Rodolfo Ramayo es el portavoz.
Todavía esto no lo puedo confirmar. Por eso primero esperemos tener las fotografías, esperemos a través de ellas poder realizar a partir de esas imágenes un mejor análisis y a partir de ahí empezar esta nueva etapa que estábamos hablando anteriormente.
Aún así, según Macri, en pocos días la comisión formada por el Ministerio de Defensa para la investigación emitirá sus conclusiones de las posibles causas de este naufragio.
Pues esa es la última hora que dejaba la madrugada. La Armada de Argentina ha localizado los restos del submarino Ara San Juan, que desapareció con 44 tripulantes a bordo. Aquí en España, el gobierno de Pedro Sánchez ha activado la operación Aguanta como puedas, consciente de que muy probablemente los presupuestos no salgan. El ejecutivo de Pedro Sánchez ya lanza mensajes de que no piensan arrojar la toalla para agotar lo que queda de legislatura. En las últimas 24 horas, la portavoz del gobierno Isabel Celaá y el propio presidente del gobierno ha puesto en marcha la operación Resistencia.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro.
Tenemos la determinación de seguir la legislatura.
Fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Yo creo que lo importante es si se van a materializar las políticas, al menos las grandes políticas que están inscritas en ese acuerdo presupuestario. Y la respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues esperemos que sea a través de un acuerdo presupuestario con distintas fuerzas parlamentarias y si no, a través de reales decretos leyes.
Resistiré.
Pues resistiré, en eso está Pedro Sánchez, por eso anuncia que si no salen los presupuestos generales del Estado, si no salen las cuentas, gobernará con decretos leyes, lo que es una anomalía democrática del sistema, pero si se trata de supervivencia, pues oiga, se hace lo que haga falta. Y así se aferrará al poder todo lo que pueda, eso a pesar de que su socio Pablo Iglesias, de Podemos, reclama elecciones porque no es sensato, dice, gobernar por decreto, pero el gobierno, pues no está exactamente en gobernar, más bien está en sobrevivir, y si hace falta continuará gobernando a base de decretazos. Y da lo mismo que el propio Pedro Sánchez hace 9 meses dijera lo contrario de lo que está haciendo ahora mismo. Hace 9 meses era Rajoy quien intentaba sacar sus presupuestos y Sánchez le planteó entonces esta tesitura.
Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Y que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y por tanto no rendir cuenta ante los ciudadanos o presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada.
Hay que ver qué cruel llega a ser la hemeroteca o la fonoteca en este caso. O presupuestos o elecciones, decía hace apenas 9 meses Pedro Sánchez. Ya ven, consejos vendo que para mí no tengo. Al margen de todo esto, la portada de esta madrugada tiene el foco informativo puesto en un punto en concreto, aquí en la península, Zaragoza, donde ha pasado su primera noche en el calabozo César Román, conocido como el rey del cachopo. Ha sido detenido en la capital aragonesa como presunto autor de la muerte de su novia. Con este caso abrimos precisamente las noticias que debes de conocer a esta hora para arrancar este sábado bien informado. Noticias que te vamos a contar con la ayuda de Álvaro Echeverría y de Carmen Ibáñez. El rey del cachopo pasa su primera noche en el calabozo.
Y prestará declaración ante el juez en las próximas horas. Fue detenido ayer viernes en Zaragoza como presunto autor de la muerte de su novia. Estaba desaparecido desde julio, trabajaba en un bar, usaba nombre falso y había cambiado de aspecto físico. Le delató la dueña del establecimiento.
Sigue el lío del Brexit. Theresa May nombra un nuevo ministro para el Brexit.
Stephen Barclay sustituirá a Dominic Raab, que dejó el cargo por su desacuerdo con el pacto con Bruselas. Eso sí, la propia May se ocupará de las negociaciones. Entre tanto, la moción de censura del Partido Conservador contra May podría ser inminente, según la prensa de las islas.
1.000 millones de euros para el campo de Gibraltar.
El Consejo de Ministros aprobó ayer, 24 horas después de que se pusiera en marcha la campaña electoral andaluza, un plan para esta comarca que pretende fomentar el empleo y mejorar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar Marruecos.
Será el próximo lunes, 5 meses y medio después de llegar a la presidencia del Gobierno. Allí se reunirá con el primer ministro y, además, ha pedido audiencia con el rey Mohamed VI. Le acompañará el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Un hombre mata a puñaladas a su exnovia en Palma de Mallorca.
Los hechos han ocurrido en el aparcamiento de una tienda. La policía ya ha detenido al agresor. En lo que llevamos de año, 44 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.
La mayoría de los españoles prefiere comprar en un supermercado.
Aunque la venta online sigue ganando adeptos a la hora de llenar la cesta de la compra, según una encuesta nacional sobre hábitos de consumo. Además, casi 4 de cada 10 consultados reconoce que nunca come ni cena fuera de casa.
Trump anuncia nuevas medidas para los periodistas acreditados a la Casa Blanca.
Después de que un juez de Washington haya ordenado devolver la acreditación a un periodista de la CNN que fue vetado tras un duro enfrentamiento verbal con Donald Trump el pasado 7 de noviembre.
El fuego, también en Estados Unidos, que sigue sin dar tregua en California.
El número de víctimas asciende a 74, el de desaparecidos se dispara a más de 1.000. Más de 12.000 viviendas han ardido bajo las llamas y más de 55.000 hectáreas de naturaleza están calcinadas.
Nuestra compañera Pilar Cisneros va a recoger su antena de oro por la tarde de COPE.
Y será esta noche cuando recoja ese galardón en la ceremonia. También han sido premiados José Luis Pérez y Ana Samboal en la categoría de televisión por el programa 13 al día.
Estamos también pendientes de la previsión del tiempo, pendientes de la borrasca Carlos.
Sí, sus efectos se notarán sobre todo a partir de mañana domingo, con precipitaciones intensas en el área mediterránea y en otros puntos de Andalucía. Hoy sábado las lluvias, eso sí, nos dan una pequeña tregua.
Las noticias que te acabamos de contar se completan con sus sonidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que 5 meses después de llegar al Gobierno, ahora sí va a visitar Marruecos, al vecino marroquí, el próximo lunes.
El lunes haré un viaje de trabajo a Marruecos, donde mantendré una reunión con su primer ministro y he solicitado una audiencia con el rey de Marruecos.
El dueño del bar en el que trabajaba el rey del cachopo, detenido en Zaragoza por presuntamente asesinar a su novia, contaba a la cadena COPE cómo descubrieron quién era en realidad su empleado.
Hemos puesto la televisión y salía la noticia en Telecinco y le hemos visto y hemos renunciado. Llama a la policía y, le hemos dicho los horarios que llevaba y han venido y la han detenido.
Luis, padre de uno de los tripulantes del submarino argentino Ara San Juan, que llevaba un año desaparecido y que ha sido encontrado esta madrugada hace apenas unas horas. Al fin, dice Luis, sabe dónde está su hijo.
Y yo siempre, mientras que no me muestren algo, yo claro, siempre claro. Tenía la esperanza esa, ¿no? Porque no me pueden decir, está muerto, pero mostrarme algo, ¿no? Y tiene que mostrar una prueba, bueno, la prueba está ahora. Bueno, ahora sé lo que están ahí.
Ha sido encontrado a 800 metros de profundidad este submarino que llevaba desaparecido un año. Y escuchen esta historia. Fran se quedó dormido en su coche mientras volvía de un partido. Sin darse cuenta, su vehículo se dirigía hacia un barranco. Justo en ese momento, el Osasuna marcó un gol y el hombre se despertó al escuchar la narración que hacían nuestros compañeros de tiempo de juego. Algo que probablemente le ha salvado la vida.
Vamos, es que no me di cuenta, se salió el vehículo de la calzada, no me di cuenta. Me di cuenta porque escuché de pronto ese grito ante la tranquilidad que tenían Duque, Poli y compañía. Y claro, eso me sobresaltó y me desperté cuando me di cuenta, todo fue darme cuenta de que había peligro y vi lo que había, pues giré rápidamente el volante para chocar allí. Vamos, lo hice con la idea de que dejara
el coche parara, claro.
Efectivamente, claro. No fue historia.
No te pasó nada, ¿no, Fran?
No, nada, afortunadamente no ocurrió nada, más que el coche golpeado.
El gol de Osasuna que le salvó la vida, así que no es de extrañar que este hombre sea también ahora del equipo de Pamplona. Y el defensa de la selección española, Íñigo Martínez, que defiende a David De Gea, que está siendo cuestionado tras sus últimas actuaciones bajo los palos de la selección.
Eduardo De Gea sería muy triste por parte de todos, creo que lleva muchísimos años demostrando qué tipo de portero es, lo que le ha dado a la selección y ahora pues dudar creo que es un detalle muy feo.
Y el gobierno acaba de aprobar un paquete de ayudas para el campo de Gibraltar, una zona pues con bastantes problemas de todo tipo, desde problemas de empleo hasta problemas relacionados con el contrabando, narcotráfico, etcétera. Es una buena noticia para toda esa zona gaditana, pero no exenta de polémica porque estas ayudas se anuncian justamente cuando se acaba de iniciar la campaña electoral en Andalucía. Incluyen medidas de carácter judicial, policial, para combatir el blanqueo, el contrabando y el narcotráfico. Adrián Gil.
Un plan bastante ambicioso y que está coordinado por hasta 8 ministerios con medidas que servirán para mejorar el campo de Gibraltar, una zona que se ve afectada por el gran tránsito de personas que entran y salen cada día de esta zona. Por ello, desde el gobierno se destinará una partida en los presupuestos para mejorar la implantación de empresas, también decisiones que mejoren las oportunidades de trabajo, ya que su población alcanza el 25% de paro. El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que mantendrá los efectivos de seguridad y ha aclarado el coste que partirá de su propio ministerio.
Para la segunda fase, correspondiente al año 2019, se mantendrá el refuerzo de recursos humanos y medios materiales y técnicos con una previsión presupuestaria de algo más de 21 millones de euros.
Se crearán además 3 nuevos juzgados en Algeciras para agilizar los procesos judiciales en la lucha contra la droga y la corrupción.
Don José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, muy buenos días.
Buenos días, don Ángel. Gracias por invitarme a estar con sus oyentes.
A usted por estar en estos micrófonos. ¿Qué le parece este plan que acaba de anunciar el gobierno de Pedro Sánchez para el campo de Gibraltar?
Bien, me parece muy necesario. Segundo, casi todo lo que se anuncia estaba aprobado por el gobierno del Partido Popular, porque de los 900 millones, 700 en infraestructuras, ya estaba aprobado en los presupuestos generales del Estado. Ya tenían partidas asignadas para acceso norte a Algeciras, el acceso sur, el proyecto de Algeciras Tarifa Bolonia, el ferrocarril. Es decir, lo grueso ya estaba aprobado y está aprobado en los presupuestos generales del Estado con partidas que permiten empezar a adjudicar obra. Desde que llegó el gobierno de Pedro Sánchez, se paralizaron las adjudicaciones porque para Algeciras había muchas ya, terminados los proyectos, se podía ya adjudicar y eso nos preocupó. Varios meses de parón. Y ahora se anuncian los presupuestos, se anuncian todos estos proyectos totalmente necesarios, se pueden ejecutar todos porque tienen partida correspondiente en los presupuestos ya aprobados por el anterior gobierno. Y ahora lo que nos preocupa, don Ángel, es, primero, hombre, ha habido varios meses de parón del gobierno de Sánchez que no entendemos por qué no se ha hecho nada en estos meses. Dos, el cambio de posición errática, donde dije Diego y cualquier otra excusa, nos preocupa y por eso exigimos que vengan aquí y nos digan qué fechas tiene, porque no tiene ni un solo ni una sola fecha estos proyectos. Y tres, se puede realizar sin que sea necesario, es decir, no admitimos porque no es necesario la condición de que si no aprobamos los nuevos presupuestos de Pedro Sánchez esto no se puede realizar. No, esto se puede realizar, debe de realizarse, es necesario realizarse independientemente de que Pedro Sánchez consiga o no consiga aprobar los presupuestos generales del Estado.
Alcalde, aquí políticamente no se da una puntada sin hilo. El plan de ayudas del campo de Gibraltar se ha presentado apenas 24 horas después de que se haya iniciado la campaña electoral precisamente en Andalucía. ¿Teme que se quede en eso, en un anuncio en campaña?
Eso nos da mucho miedo. Nosotros tenemos un 25% de paro. Tenemos maravillas en el campo de Gibraltar, maravillas. Somos una comarca de verdad espectacular, donde invitamos a conocernos porque tenemos en naturaleza, en turismo, tenemos auténticas maravillas, nuestro puerto, la zona industrial, pero tenemos un 25% de paro y tenemos el otro talón de Aquiles, que es la falta de formación de muchos de nuestros jóvenes, que eso depende de la Junta de Andalucía y en el proyecto este no se desarrolla esta necesaria pata, y también tenemos el problema de luchar contra el narcotráfico. Hasta ahora lo ha anunciado por el ministro Grande Marlaska, que fueron 7 millones. No se especificó en qué eran 7 millones dedicado a Interior, es decir, no se especificó cuántos guardias civiles venían, cuántos policías. Los sindicatos se quejaron y denunciaron en estas semanas atrás que muchos policías venían e inmediatamente los destinaban a otro lado, con lo cual, si no se quedaban, no contabilizaban como verdadero aumento de plantilla. Con todo esto, pues sí, me preocupa que sea un anuncio publicitario de cara a las elecciones autonómicas que acabamos de empezar, porque, vuelvo a repetirle, Don Ángel, esto, el campo de Gibraltar es una gran comarca, como le he dicho, pero una gran comarca que tiene esos talones de Aquiles que necesitamos crear empleo y crear riqueza, desarrollar las infraestructuras. Si no desarrollamos las infraestructuras, somos débiles. Somos débiles frente a Gioia Tauro en Italia, frente a Sines en Portugal, frente a Tanger Med en Marruecos. Por eso las infraestructuras, para seguir creciendo el puerto, incluso para mantenerse nuestro puerto, son fundamentales. Y después, ¿qué le digo? Bueno, pues le digo que también es que necesitamos crear empleo porque tenemos que competir frente a Gibraltar. Gibraltar ahora mismo nos tiene cautivos. ¿Por qué hemos luchado lo primero, sin hablar de cosodanía, sin hablar de nada, por las gentes, por los trabajadores, por los ciudadanos? Porque necesitamos darle trabajo a estas personas que tienen que cruzar la verja. Por eso es importante crear empleo aquí, para que los trabajadores de aquí se queden aquí y, si quieren, no tengan que ir obligados a cruzar la verja, para que los trabajadores y el resto de las administraciones no seamos esclavos, no estemos supeditados a llegar a acuerdos de cualquier manera, de cualquier forma, con Gibraltar para que se pueda seguir trabajando allí.
Don José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, ojalá este plan que ha anunciado el gobierno, sea el gobierno que sea, pues pueda servir para toda la población que vive en esa zona de la bahía de Cádiz, en el campo de Gibraltar, en definitiva, y vaya más allá de la mera época electoral en la que nos encontramos. Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias, don Ángel. Yo sé que ustedes y nosotros y mucha más gente estará vigilante para que se cumpla lo que es necesario. Gracias.
Gracias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Ya estoy en casa.
Justo a tiempo. Sin cortes.
¿Y apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperas?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, guardián del alba, Ángel Correas.
Qué bien te queda. Cuando te pones poético sí. es una cosa
tú que me inspiras a estas horas.
Sí, a mí me inspiran mucho las portadas que traes debajo del brazo, portadas de la prensa nacional. A ver qué tenemos por ahí, qué nos cuenta el diario ABC en su portada.
Pues ABC habla de esta intención del gobierno de mantenerse como sea en el poder, ¿no? Vemos al ministro de Interior, a Grande Marlaska, a la portavoz, la ministra Celá. Y bueno, unifica el Ejecutivo su respuesta a la falta de presupuestos, por un lado, y también a esa sociedad instrumental que ya adelantó ABC de la ministra Nadia Calviño, con la que, bueno, consiguió pagar menos impuestos de los que debería haber pagado.
Sí, ahí, digamos, de alguna manera es como la defensa de un equipo de fútbol. Se están dedicando a desviar balones, que no llegan los presupuestos, que no hay un acuerdo. Pues nada, entonces gobernamos a base de decreto, que surge el asunto de Nadia Calviño. Hombre, pues esto es ruido que quiere hacer la oposición, pero el caso es permanecer allí en Moncloa, agotar la legislatura, ¿no?
Y precisamente sobre este afán de supervivencia que tiene el gobierno, habla a veces en su editorial. Las palabras del gobierno son que está Nadia Calviño en perfectas condiciones de seguir en la mesa del Consejo de Ministros. Uh-huh. Vamos, que no hay ningún problema, que no pasa nada. Y bueno, que insiste a veces en esta idea. Pedro Duque también tuvo un escándalo similar y tampoco dimitió. Y por otro lado, ABC habla de las centrales nucleares, de la energía en España, que parece que, bueno, aparte de la electrificación total del parque automovilístico, ahora quiere el gobierno cerrar todas las centrales nucleares en los próximos 10 años, que la energía nuclear es la más eficiente, que genera el 21% de la electricidad en España, con solo el 7% de la potencia instalada. Además, no emite CO2. Entonces, ABC habla de todas las características positivas que trae la energía nuclear y esa obsesión del gobierno por, en un episodio más de efectismo.
Sí, es que hay que pensarse muy mucho el hecho de cerrar centrales nucleares o de otro tipo, porque, en fin, si tienen determinados riesgos, también suponen ahora mismo un pilar estratégico dentro del sistema energético español. Y luego, el rey de la jornada, vamos a decir que es precisamente el rey del cachopo y su detención en Zaragoza.
César Román, el empresario, sí, estaba en Zaragoza, fue detenido. Y bueno, aquí en portada en La Razón, por ejemplo, vemos, por cierto, La Razón ha cambiado la portada. La primera edición era una y la segunda edición es otra.
Otra
ahora
foto,
vemos un primer diferente. Plano, eso es, una foto del momento en el que fue trasladado a ese calabozo donde ha pasado hoy la noche César Román, apodado, eso, el rey del cachopo.
Sí, un aspecto muy diferente al que venía saliendo, bueno, pues en los medios de comunicación, en las televisiones y demás, bastante diferente. Ahora va con el pelo rapado, ha perdido mucho peso.
Menos aseado,
barba pronunciada.
Más barba, sí.
Sí, claro, lo que pretendía eso precisamente, no parecerse a lo que era, pasar desapercibido.
De hecho, en la página 22, El Mundo también trae detalles, pero la página 22 de La Razón, leemos que, bueno, que dijo llamarse Rafael Rujano Contreras, que le llamaran Chiqui, sí, que era venezolano y que había aprendido de Arzak, de uno de los mejores cocineros del mundo.
Pero bueno, este hombre entonces pondría acento venezolano.
No sé cómo lo haría, así que lo hemos estado pensando esta madrugada, cómo uno finge ser venezolano, pero bueno. Y bueno, estaba trabajando, eso, en un restaurante de Zaragoza, de cocinero, o sea, no estaba de cara al público, y fue la misma, una de las jefas de ese restaurante, la que avisó a las autoridades. Él le enseñó a ella una denuncia, dice La Razón, de que le habían, bueno, la denuncia que puso por robo de cartera y con sellos policiales. Entonces ella le creyó al decir que se llamaba tal, que se llamaba cual, que él era venezolano. Un culebrón auténtico. Entonces, la madrugada del viernes, agentes de Homicidios de Madrid viajan hasta Zaragoza, le dicen a esta señora, una de las jefas del restaurante, que sea discreta, que se espere, porque le están siguiendo la
pista.
Vaya
papelón, para la gente del bar, Uf.
Ya te digo. Y luego, pues nada, fue detenido y acusado de ser el presunto autor del asesinato de Heidi Paz, que es su expareja.
Sí.
Que apareció
sí.
su cuerpo en Usera el 15 de agosto, si no me equivoco, el 13 de agosto.
Sí, en el mes de agosto apareció el cuerpo y él ya había desaparecido, se le había perdido completamente la pista.
Tiene muy mala pinta este caso, sí.
Sí, cuentan algún detalle como que se despide precisamente de esta dueña del bar y le da las gracias por todo, por haberle contratado.
Igual no sabía que le había delatado.
Bueno, me imagino que sí. O sea, no es una sorpresa para él, porque cuentan, es algo común en todos los diarios, que él ya directamente cuando aparece la policía se identifica como quien es.
Aquí estoy yo.
Exactamente.
Soy el que buscáis.
Exactamente. Es a mí a quien estáis buscando. O sea, lo sabía perfectamente que ahí se acababa su historia. ¿Qué más contamos, Samuel?
Bueno, La Vanguardia trae en portada hoy la ofensiva de esos díscolos del Brexit para tumbar a Theresa May. Los opositores al acuerdo, leemos en La Vanguardia, con la Unión Europea, suman apoyos para una posible moción de censura. Necesita 48 apoyos los que quieren derrocar a Theresa May como primera ministra, pero luego, o sea, de los 48 apoyos, leemos que ahora hay unos 20, se podría llegar a los 48, pero que luego necesitas 158 diputados en el Parlamento para retirarla de su cargo. Entonces, que no va a ser tarea sencilla.
Sí, un tipo de moción de censura.
Exacto, aunque lo llaman voto de no confianza, pero sí,
claro,
la figura jurídica es parecida.
Sí, sí.
Y en portada a La Vanguardia, una artista de la que te llevo hablando ya varias semanas, Ángel Correas, que es Rosalía,
sí,
cantante catalana, que se ha llevado nada menos que 2 Latin Grammy, una por mejor canción alternativa y otro Grammy por la mejor fusión e interpretación urbana. Estos dos galardones por una sola canción que se llama Malamente y que es uno de los singles de su disco El Mal Querer, que es una maravilla.
Está saliendo esta chica en los medios de comunicación más que, vamos, el presidente del gobierno que Donald Trump, ¿no? Es una cosa bárbara, el fenómeno que
esa
supone.
Fusión que ha conseguido es maravillosa, porque ella está criada. Mira, estamos escuchando el single.
Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía.
Muy bien, Samuel, muy bien. Te vemos metido en el papel. Hay cierta polémica. Leía el otro día, pues, los puristas del flamenco, que no están muy de acuerdo con la forma de interpretar de esta
hablan
chica.
Hablan de apropiación cultural.
Pues yo no entiendo nada.
Porque ella no es gitana de raza, pero sí de formación musical y de flamenco.
Sí,
entonces
bueno,
hay, bueno, esa polémica.
Yo ya te digo que en este caso...
Pero a mí me parece una maravilla lo que ha hecho. Es un disco que va a marcar... Vamos, ha abierto una época nueva para la música en España.
Para nada. Oye, una cosa curiosa, Samuel. La fotografía del diario El Mundo...
Muy curiosa,
El cartel electoral de Susana Díaz, candidata al Partido Socialista, que ha quitado el logo del Partido Socialista
le falta
de la cartelería electoral. Una cosa bastante curiosa. Bueno, en fin.
Parece eso, con Susana leemos Andalucía, y es verdad que no aparece en las farolas, en la página web sí, pero en las farolas de las calles andaluzas no aparece ese logo del PSOE, solo ella con su chaqueta roja y su sonrisa.
Bordeamos a 8:30 de la mañana, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por la atención. Ahora, César Lumbreras, Agropopular.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.